Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Es la 1:30 de la mañana en Doha, en Qatar, donde Argentina se ha metido en la final del Mundial. Ha ganado 3-0, ha arrasado a Croacia en la primera semifinal con dos goles de Julián Álvarez y otro de Messi de penalti. Exhibición de Messi, especialmente en uno de los goles de Julián Álvarez, que desde la derecha ha ido recortando, ha ganado línea de fondo y se la ha puesto prácticamente para empujar. Era el último gol de una Argentina, como decimos, que se mete en la final el próximo domingo a las 4 de la tarde contra el que mañana gane en la segunda semi. Francia-Marruecos, el partido arranca exactamente igual que el de hoy a las 8 de la tarde. A esta hora la imagen está en el obelisco en el centro de Buenos Aires. Este es el sonido de miles de personas. Sonido en directo desde Buenos Aires, miles y miles de personas. Imagínense ustedes la manifestación más grande que hayan visto en España, en Madrid, en la Plaza de Colón. Bueno, pues eso y muchísimo más es lo que se vive ahora en Buenos Aires, con cientos de miles de personas que se han echado a las calles, han salido de casa después del partido para celebrar la victoria de Argentina. Es tremendo lo que se está viviendo en el país, en este Mundial, con el equipo de Leo Messi, que hoy otra vez ha sido elegido el mejor del partido y que así afronta la final.
Este grupo volvió a demostrar lo fuerte que es, y fue muy difícil lo que hicimos porque fueron todas finales, y es un desgaste mental muy, muy grande jugar Cada partido que sea una final, porque éramos conscientes de que si no ganábamos se nos complicaba, y jugamos 5 finales y por suerte la pudimos ganar las 5, y ojalá la que viene también sea de esta manera, y por suerte puedo ayudar al grupo a que las cosas salgan.
Messi se ha convertido ya hoy en el jugador argentino con más goles en la historia de los mundiales, 11, supera a Batistuta. En este mundial suma 5, los mismos que Mbappé, que juega mañana, y que veremos si juega en la final y lo hace contra Messi. Esa final, Messi-Mbappé, desde luego es una final súper atractiva, con todo el respeto para Marruecos, evidentemente. Argentina ha llegado a 5 de las últimas 12 finales de mundial, las mismas que Alemania. Messi iguala a Lothar Matthäus, ya es con 25 partidos el jugador con más encuentros en la historia de los mundiales. Ahora estamos en el estadio donde se ha jugado el partido, en Lusail, que es el escenario de la final. Allí están Lama, allí está Antonito Ruiz, allí está Dobarro. Enseguida estamos allí, pero vámonos en directo hasta Buenos Aires, donde hay una compañera de la cadena COPE en la plaza del Obelisco. Allí está Esther García. Hola, Esther, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, noches en España.
¿Qué tal? ¿Qué estás viendo ahora mismo allí en Buenos Aires?
Pues una auténtica locura, yo no había visto nada por el estilo. Estamos aquí en la plaza, que es donde se ha congregado poco a poco toda la gente una vez que ha terminado el partido, riadas y riadas de camisetas, de banderas, de vuvuzelas. O sea, es una auténtica locura. De hecho, hemos podido estar hablando con argentinos para que nos explicaran qué es lo que está, y se estaban a llorar. Y eso que todavía no ha sido la final.
Sí, sí. Bueno, tú estás allí por otro asunto derivado de los compañeros de informativos de Pamplona, pero en el hotel os han dicho incluso que tengáis cuidado para salir, porque la tarde-noche va a ser larguísima en Buenos Aires, ¿no?
Sí, de hecho, veníamos a un viaje oficial de la presidenta Chivite. El último acto de la agenda de hoy era a la 1:00 p.m, y ya nos han dicho que a partir de ese momento la ciudad se paralizaba. No hay taxi, se corta el tráfico en el centro, o sea, se paraliza. De hecho, todos los taxistas iban a dejar de trabajar para ver el partido. Hemos ido a un restaurante a comer y lo mismo, los camareros prácticamente ni nos servían la comida, y nos han dicho también que 10 minutos antes de que terminara el partido nos fuéramos, porque íbamos con todos los equipos técnicos, los compañeros de televisión y demás, y que fuéramos a todo correr al hotel a dejar los equipos técnicos, porque
podía pasar cualquier cosa. Sí. ¿Qué hora es ahora mismo en Buenos Aires? ¿Qué hora tenéis en Buenos Aires?
7:30, 4 menos que en España.
7:30 de la tarde. ¿Y qué temperatura hay en Buenos Aires?
Pues unos 34 grados.
34 grados de temperatura, 7:30 de la tarde. un poquito de viento.
Sí.
Y eso tiene pinta de que está en ebullición, de que va a ir a más. La gente no se está retirando, sino que está llegando más gente, ¿no?
Efectivamente, sí, continúa llegando gente aquí a la plaza del Obelisco. Es una calle, más una calle de Paseo Castellana de Madrid, es una calle principal muy importante, tiene como 6 carriles y está repleta de gente, riadas y riadas, que todavía se congregan y van ahí hacia el Obelisco. Y de hecho nos han dicho aquí, en el propio hotel, que esta noche pues igual no podemos dormir porque va a haber mucha fiesta, mucha fiesta. De hecho nos decía el recepcionista del hotel que si el día de la final también ganan, que durante 3 días igual el país está paralizado.
Madre mía, lo que le falta y lo que le queda y lo que va a vivir Argentina en esta semana. Esther García, compañera de COPE Pamplona, un beso, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un beso.
La conexión en directo con la Plaza del Obelisco en Buenos Aires. La fiesta también está en España, también está en Madrid y en Barcelona. En la Puerta del Sol también cientos de argentinos celebran el pase a la final. Carlos Ganga, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Esto no es Buenos Aires, pero se le parece bastante porque hay cientos y cientos de personas que no han parado de cantar desde que ha acabado el partido. Banderas, camisetas, todas del 10. Unas de Maradona, otras de Leo Messi, y como te digo, hay muchísima gente. Por ejemplo, a ver, ¿qué sentís ahora mismo?
¿Cómo?
¿Qué sentís ahora mismo?
Una alegría inmensa, una locura estar acá en plena Plaza Sol, festejando con todos los compatriotas, con ustedes también, porque, a ver, en parte también somos españoles, creo que estemos todos juntos en esto.
¿Qué me dices de Messi? ¿Qué me dices de Messi?
¡Oh, qué partido que se mandó! ¡Qué partido!
De Messi.
Messi el mejor, se merece su final, se merece su mundial. Yo soy española, pero mi padre es argentino y es lo mejor que me ha podido dar el mundo, es ser argentina.
¿A quién quieres en la final? ¿A Mbappé o a Marruecos?
A Mbappé, vamos por todo.
¿A Marruecos?
No.
A ver, ¿cómo suena eso de muchachos? A ver, ¿cómo suena eso de
muchachos? Mucha, la volvió a ganar, papá. Dale. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial.
Así suena la plaza, la Puerta del Sol de Madrid, donde, insisto, hay cientos de argentinos. Y en Barcelona también está la fiesta de Argentina. Víctor Navarro, hola Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Desde el Arco de Triunfo de Barcelona, a menos de 10 minutos caminando de la Plaza Cataluña. Y estoy aquí con más de 3.000 argentinos, según la Guardia Urbana. Muchísimas camisetas de Leo Messi, banderas también con el rostro de Diego Armando Maradona, el Vamos Muchachos, entonado por todos ellos. Es una auténtica fiesta, cánticos a favor de Leo Messi, también acordándose de Brasil. Voy a ver si puedo preguntar, disculpa, ¿esta noche vas a poder dormir o no?
Yo creo que sí. Se supone que sí.
¿A qué hora pretendes?
No se sabe, no se sabe. Hoy no se duerme.
¿Te imaginas ya el momento de Leo Messi levantando la copa linda, el mundial?
No me lo puedo imaginar.
No lo quieres gafar, ¿no? Mejor no gafarlo.
No me acuerdo.
No me acuerdo. Bueno.
¿Tú podrás dormir esta noche tú?
Mañana va a ser un día muy extraño, pero vamos a estar todo afónico, pero no importa, porque la fiesta es ahora y va a ser el domingo también. ¡Vamos, carajo!
Esta es la fiesta en Barcelona. Ya te digo, Juanma, más de 3.000 personas según la Guardia Urbana. Muchísimas banderas desde Argentina. Aquí el cariño es inmenso hacia Leo Messi. Y hay una fiesta absoluta. Siempre se han reunido aquí en cada victoria. Y por supuesto, ya lo has escuchado, quieren reunirse el domingo.
Que un amigo vas a encontrar. Que de la mano de Leo Messi toda la vuelta vamos a dar. Vení, vení. Canta conmigo. Que un amigo vas a encontrar.
Por supuesto, los coches también tocan el claxon cuando pasan y muchos petardos también, banderas, esto es una fiesta absoluta.
Gracias, Víctor. Ya ven que el sonido es igual en la Plaza del Obelisco en Buenos Aires que en la Puerta del Sol, que en el Arco del Triunfo en Barcelona. Nos escucha nuestro compañero de DirecTV, Leandro Bonsante. Hola, Leandro, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿cómo estás? ¿Me estás recibiendo bien? Lo primero que te quiero preguntar es eso, porque bueno, aquí en la Argentina es una fiesta en todas las esquinas. ¿Me estás recibiendo bien?
Perfectamente, te recibimos perfectamente. Además, se te nota que estás muy feliz y que estáis viviendo un día absolutamente histórico.
Sí, la verdad que la emoción acá es tremenda. Hacía mucho que Argentina no llegaba a esta distancia, tío. Las calles de la Argentina, discúlpame la emoción, pero son una fiesta tremenda.
¿Estás emocionado, Leandro? ¿Estás emocionado?
Sí, claro. Terriblemente, sí.
Qué bueno.
No sentía esto.
¿Sí? ¿Por qué?
Sí, claro.
¿Cuántos años tienes, Leandro? ¿Cuántos años tienes?
40. ¿Has visto jugar a Argentina? Sí. Dos finales del mundo, uno cuando era muy chico, a los 7 años, la del 90, la del 2014 ya me agarró, maduro, grande, no fue hace tanto. Y la verdad que el pueblo argentino está sufriendo tantas cosas por estos tiempos económicas, de salud, todo lo que dejó el COVID, problemas que tienen que ver con cuestiones periféricas al fútbol, pero el fútbol es lo que nos termina uniendo a todos. Sí, es una cosa impresionante. Además, este equipo justamente ha logrado eso, Juanma. Esa comunión con el equipo y el público es una cosa impresionante. Vos lo podés ver en Qatar. Y llega aquí a la Argentina también.
Sí, sí. Leandro, ha salido la gente de sus casas de manera espontánea. Que la gente ha acabado el partido, ha abierto la puerta de casa y se ha echado a la calle. No queda nadie en casa.
Han cortado avenidas, han cortado esquinas, incluso no de los lugares clásicos, porque en la Argentina el lugar clásico es el Obelisco o la Plaza de la República, que es la Plaza de Mayo. Te digo, la verdad que es una cosa impresionante en todas las esquinas. Yo en este momento, yo vivo en un barrio que se llama Versalles, que queda muy cerca de la cancha del Club Les Arfiel. En este momento estoy caminando por el barrio Palermo porque estoy yendo a mis trabajos. Y te digo que también que es una locura, han cortado avenidas, la policía trabajando en las esquinas. Yo ahora me corrí un poco el foco de conflicto, por eso de alguna manera, para poder charlar con ustedes.
Sí.
Pero es una verdadera locura, una verdadera locura, que ojalá sea más locura todavía el próximo domingo. Les pido perdón por que uno se quiebra al aire, de algún modo pierde un poco el profesionalismo. Pero bueno, en definitiva uno es un ser humano y acá se está viviendo cosas muy fuertes.
Es fantástico que alguien se emocione y que exprese así sus sentimientos en la radio. Leandro, te dejamos que lo disfrutes. Un abrazo.
Abrazo grande. Chao, gracias.
Gracias. 11:42, 10:42 en Canarias. Es lo que tiene el fútbol, que uno conecta con un periodista de Buenos Aires y de repente se emociona hablando de cómo la selección se mete en una final de un Mundial. Se ha metido en Lusail, en el estadio donde ha estado Manolo Lama, donde están Dobarro y donde está Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito. Hola, Dobarro. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches desde esta zona mixta del Lusail Stadium, que empieza a ser un poco mi casa, porque es la quinta vez que vengo, el quinto partido, y ya nos resulta familiar todo, ¿no? La espera, las curvas, los rincones, los recovecos. De momento solo ha salido Croacia, salió el Cuti Romero en un flash de esos rápidos apresurados que se hacen sin ducharse, pero ha salido Luka Modric, que como siempre se para y analiza, aunque sea, como hoy, con el dolor de la derrota y con el dolor de no poder meterse en la finalísima. Escuchamos lo que ha dicho Luka Modric. Luka no ha podido ser, ¿no?
No ha podido ser, pero bueno, ya está, hay que recuperarse e intentar ganar partido para tercer puesto. No ha podido ser, afortunadamente, pero bueno, estamos tristes, hemos esperado estar en otra final, pero bueno, no se ha dado y enhorabuena, hay que felicitar a Argentina y ya está.
Luka, ¿qué os ha pasado? Y la circunstancia de la jugada, además, que parecía córner en la contra del penalti, ¿qué os ha pasado? ¿Y os habéis salido un poquito del partido?
Sí, esto es seguro un momento clave, porque estuvimos bien controlando el partido, este córner que no nos da árbitro, y luego el penalti para que lo ha visto luego, y para mí no era porque él tira y se choca con nuestro portero, va por él, y no puedo creer que se ha pitado este penalti.
Una palabra para Leo Messi, de capitán a capitán.
No, solo darle enhorabuena y deseado suerte para la final, y es un grande.
Clase de Modric, es un grande, dice de Messi. Por cierto, una de las noticias del partido ha estado cuando le han retirado del campo a Luka Modric. Ha habido ovación de toda la afición argentina para el jugador croata. Fantástica ahí, la afición de Argentina en el estadio de Lusail, que es el campo más grande y que hoy ha albergado, pues no sé a cuántos miles de argentinos. Hola, Dobarro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Habías visto tantos argentinos juntos alguna vez en tu vida?
En mi vida. No. O sea, qué barbaridad. O sea, es que prácticamente copaban el estadio entero. Había unos croatas en un fondo que llegarían al millar apenas, y argentinos podía haber unos 45.000. Pero sin exagerar, o sea, tú veías todo al biceleste, la grada entera al biceleste, y han estado, como dices, señores, chapó para los seguidores argentinos, porque cuando se retiró Luka Modric, más que merecido, la verdad, le rindieron un tributo, un homenaje con una ovación cerrada. A mí me pareció alucinante, y claro, la han gozado, pero imagínate, de lo lindo.
Quiero que escuches a Scaloni, a tu amigo Lionel Scaloni.
A ver si le veo pasar por aquí.
El director técnico, el DT, como dicen allí, de esta selección, emocionado en la sala de prensa.
Intento no emocionarme. Es muy difícil. Yo creo que estoy en el lugar soñado para cualquier argentino. Y todos actuarían de la manera que actúo yo. Nosotros, cuando jugás para tu selección y representás a tu país, es imposible no hacer lo que hacen estos chicos. Es emocionante y después se puede ganar, se puede perder, pero es emocionante y lo de la gente también. Al final va todo de la mano, porque si no es muy difícil no ir de la mano. Que disfruten y ya pensaremos en el domingo.
¿Han escuchado cómo tragaba saliva? ¿Cómo hacía esas pausas Scaloni a la hora de expresar lo que sentía después de lo que ha vivido hoy Argentina? A los jugadores de la selección de la albiceleste no les habéis visto pasar todavía, salen todos juntos un poco más tarde, se supone,
nada,
¿no?
Nada, solo salió, como te decía Antoñito antes, el Cuti Romero, pero salió, vamos, un flash de 10 segundos y desapareció. No ha salido ni un solo jugador argentino. Por cierto, hay que decir un dato, con lo de Messi MVP hoy, suma 10 en la historia de los mundiales y es evidentemente el futbolista que más veces ha sido elegido mejor jugador del partido. Parece un dato irrelevante, pero 10 veces en 10 partidos he elegido mejor, es la leche.
Yo, si soy Messi y me dan ya la jarra de Budweiser, lo que le digo, mira, dame la fábrica, chico, porque es que ya que me vais a dar otra jarra, es que ya no tengo dónde poner jarras de cerveza, del cervezón que patrocina el premio al MVP en este mundial.
Me cuentan que hay celebración, como no puede ser de otra manera, ¿sí? fiesta dentro del vestuario por ahí. La demora hace exactamente una hora y 45 minutos que acabó el partido. Solo una fiesta larga puede justificar este retraso.
Bueno, es que hay que decir,
no ha salido ni uno.
Ellos han atendido a televisiones, Messi ha ido a rueda de prensa, a todo el mundo, han atendido con la camiseta puesta todavía, o sea, vestidos de futbolistas, sin duchar, con lo cual han empezado tarde a ducharse y ahora estarán aprovechando sobre todo para responder mensajes y llamadas de su familia, a la que no pueden ver porque ahí los familiares donde están ellos no pueden acceder. En un mundial no es imposible acceder ahí a la zona de vestuarios para cualquier familiar, por muy importante que sea el futbolista. ¿Qué noche de radio tenemos por delante? ¿Qué noche de partidazo? ¿Qué noche de mundial aquí en la cadena COPE? ¿Qué gran mundial estamos viviendo en la cadena COPE? Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Además, una noche inolvidable porque hemos visto jugar para mí ya, lo llevaba diciendo antes de este mundial y ya me ratificó, el mejor jugador de la historia y además el mejor jugador de la historia que juega andando y le sobra.
Sí, sí. Ha habido, o sea, un momento que parecía que estaba lesionado, parecía que se ha estado tocando.
No, juega andando. Y es que yo en la tele sé que hay muchos planos que no se ven, pero él iba andando. En la jugada del tercer gol llevaba aproximadamente 2 minutos, que estaba en la intersección de la divisoria con la línea lateral. Estaba parada, como diciendo, ya llegará la pelota. Llegó la pelota y se inventó esa jugada maradoniana, que va a ser una de las jugadas icónicas de este Mundial, y esa jugada que ha dado la vuelta al mundo, que va a dar la vuelta al mundo, y que, repito, vuelve a coronar para mí el mejor jugador de la historia, porque lo que hacía Maradona era increíble, único, irrepetible, pero lo hacía pues en momentos puntuales, cuando este lleva 17 años jugando al fútbol como Los Ángeles.
Argentina ha ido clarísimamente de menos a más en este Mundial, y lo de hoy nos augura una final seguramente de mayor nivel del que pensábamos. Pensábamos que sí.
Bueno,
sí, dime, Lama.
No, es que yo te iba a decir que Argentina ha hecho algo. ¿Te acuerdas cuando perdió Argentina con Arabia, que hablábamos tú y yo por la noche?
Sí.
Y decíamos, bueno, a partir de ahora Argentina sabe que es lo que le toca. Y lo que le toca es ganar, ganar, ganar y ganar. Lleva 5 match ball consecutivos y 5 superados. Le queda uno. Si consigue el sexto, va a ser campeona del mundo. Y ha dicho Messi, cuando abrías tú el programa...
Sí, sí, sí.
Messi que... No, ha dicho Messi una cosa impresionante. Ha dicho, esto nos ha generado ansiedad y mucha presión, pero hemos sabido superarla. Yo creo que
sí,
los
sí.
equipos
sí, sí.
que vienen de menos a más, yo creo que son... Le pasó a España en Sudáfrica. Yo creo que son los equipos que más crecen. En cambio, los que se pasean en la primera fase normalmente tienen el momento débil. Y cuando tienes un momento débil ya en segunda fase, vas a tu casa.
Este es el sonido del vestuario de Argentina. Es es el sonido del vestuario después de meterse en la final. A esto no hay quien les gane. O sea, a esto son imbatibles. No sé qué van a hacer los... Bueno,
hemos colgado, Juanma, ¿sí? un vídeo en el partidazo. Había pasado una hora y cuarto, y no sé, no te exagero si te digo que podía haber todavía entre 5.000 y 10.000 sí. personas en el estadio.
Lo estábamos viendo porque teníamos en la redacción puesto TIC, Torneos y Competencias, la cadena argentina, que no sé si es la única que lo da allí en Argentina. Evangelio, hola, muy buenas.
¿Qué tal?
Desde luego, esta cadena
tiene
los derechos del Mundial, pero que no sé si tienen otras cadenas también derechos ahí. Pero estábamos viendo Torneos y Competencias y ha sido increíble, como una hora después efectivamente seguía gente cantando en la grada allí, esperando a que pasara, supongo, el atasco. Decía, pues para estar en la calle prefiero estar en el estadio.
Y sigue con el programa especial, ¿eh? Sigue, en la televisión argentina.
Sí, sí, bueno, evidentemente, claro, como una televisión seria, pues ahí siguen dando imágenes de lo que es una noche de mucha ilusión y de lo que va a ser una semana de locos en Argentina. Y un programa de locos con Manolo Lama, con Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas. Yo, aparte de lo que hablemos de fútbol, creo que no hay ningún país en el planeta que sienta esto como Argentina. Ni siquiera Brasil, no sé si recordarás que hace poco dijo, no sé si fue Kaká, allí han mezclado fútbol y política y hay quien critica y si Ronaldo va por la calle y sí. no sé qué. Creo que nadie sobre la faz de la tierra siente esto como los argentinos. O sea que es como si fuera su único motivo de orgullo en la vida. El que vio a Maradona porque quiere volver a ver un Mundial antes de morirse, y el que no vio a Maradona porque quiere sentir lo que sintieron los que vieron a Maradona.
Eso es. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Muy buenas. Hay que darle las gracias porque nos han salvado el Mundial. Imaginaos lo que sería esto sin Argentina.
Bueno, está Francia, ¿eh?
Bueno, pues muy bien.
Y está
Francia. Sigo emocionado después de ver todos los partidos de Francia. Estos tíos, como dice Paco, son
escucha, el partido contra Inglaterra fue un gran partido, ¿eh?
El mejor partido de este Mundial y de muchos Mundiales. Pero te vengo a referir que lo que suponen estos tíos, como estabais comentando, lo que te da el de añadido no te da nadie, ningún equipo del mundo. No, me asombra mucho sí. la cantidad de letras, que el ritmo, o sea, y el sonido siempre es el mismo. Hablan de sí. unas cosas inverosímiles.
Les debemos, a los argentinos les debemos ¡hombre! Haber convertido un escenario artificial ¡hombre! En algo que realmente es un mundial. Es decir, un estadio de un mundial. Y eso no era fácil de conseguir en Qatar, a miles y miles de kilómetros de Argentina. Y han llenado los campos. Dios y han convertido, salvado. Insisto, esto que era un poco cartón piedra, este mundial era un poco cartón piedra, le han dado el sabor del fútbol de toda la vida. Y eso también hay que agradecérselo. Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
Hola, buenas noches. Cuando veo los sentimientos a flor de piel, me acuerdo de todos los que hablan de que los clubes pagan a los jugadores. Les recordaré esta noche cuando me lo digan.
Sí, es verdad. Tú eres el gran defensor de las selecciones.
Siempre.
Sí, pero a ver, todos queremos a nuestro país y a nuestra selección. Pero como estos, no hay nadie.
O sea, no, pero si
en España hay un 30% de gente que no ve los partidos de España.
Es lo de siempre.
En Argentina.
En España la gente primero es de su equipo y luego de la selección. No, pero allí son de la selección.
No, pero te digo, en Alemania, que es otro país que gana un montón, seguro que hay 30% que no ven los partidos. Yo creo que en la Argentina actual no podía existir un Borges que diera una conferencia el domingo a la hora de la final, como pasó en el 78.
Es flipante.
Primero, creo que lo encerrarían. No sé si en la cárcel o en el psiquiátrico.
Pero es flipante cómo se pueden unir los seguidores más enfrentados de River y de Boca con una misma camiseta hoy en las calles de Buenos Aires.
Porque vertebran, Juanma, sí, porque vertebran. Claro. Igual que aquí, cuando ganamos el Mundial del 2010, vimos banderas españolas en todos los rincones de nuestro país, pues en Argentina, como bien ha dicho Paco, la devoción es la selección argentina. Y después eres de tu club. Y tú sientes a tu club, amas a tu club, pero cuando juega tu selección, cuando juega tu país, te vuelves loco. Dicho esto, también hay que decir, y yo lo llevo diciendo mucho, que Argentina no es Brasil. Cuando estos palman, estos también son crucificados, ¿eh? Son crucificados.
Sí,
¿eh?
Sí, y ferozmente. Sí,
bueno,
sí.
Palmaron la final de Brasil y no fueron crucificados. Quiero decir, depende de la instancia en la que caigan, ¿no?
Esta selección la ha rodeado un buen ambiente. A esta selección de Argentina venían de ganar la Copa América y ha habido un ambiente de comunión en el entorno que les ha ayudado muchísimo, incluso después de la derrota frente a Arabia, ¿eh? Después de la derrota contra Arabia, Fabián Godoy, que ha ido expresando un poco el sentir de la prensa, del entorno más directo de la selección, del pueblo argentino, era de confianza total en el equipo, y decían, no, tienen permiso para perder un partido, llevaban, no sé, ¿cuántos llevaban sin perder?
36
partidos.
Es que la victoria de la Copa América en Brasil, que además lo ganaron en Brasil, yo creo que les liberó mucho, porque tenían la sensación de que le debían un título a Messi con la selección argentina, Y eso yo creo que les liberó.
Voy a saludar a Senabre también. Hola, Dani, muy buenas.
Muy buenas. ¿Puedo lanzar un poco de agua al Viro? Llevar la contraria un poco.
Como siempre, ¿eh? Estamos acostumbrados. Sí, para eso te llamamos.
Para eso me pagáis. Estoy de acuerdo en todo lo que habéis dicho, es indiscutible. Yo creo que incluso lo viven de forma enfermiza, viendo el funeral de Maradona, otras cosas y tal. Pero, es más fácil ser de tu selección por encima de los clubes cuando todos tus mejores jugadores juegan en Europa. Quiero decir que si las estrellas de Argentina jugaran
bien visto.
6 en Boca y 5 en River,
bien
veríamos si son tan de la selección por encima de los clubes o si habría las típicas divisiones entre que tenemos aquí entre Barça y Madrid.
Pues aquí hay que mandarlos todos al City, al United y al Arsenal
todos fuera.
Estamos todos unidos con la selección. Maldini, hola Julio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Dónde te pillamos? ¿Dónde estás?
Pues voy literalmente en el metro de Doha.
¿Estás
llegando
en el
metro? A la estación de Alvida. Sí. Es que iba a coger el Uber. Un Uber, como siempre, sabes que has estado con nosotros. Pero no he podido porque me ha dejado tirado al Uber, no me encontraba y digo, me meto en el metro.
Este es el sonido que la cadena COPE da desde un vagón de metro de Doha.
Literalmente estoy en la línea roja entre Catara y Legaticilla.
Efectivamente, la conozco.
Pero así como suena.
La conozco.
No sé cómo lo diga, próxima estación Legaticilla.
Impresionante, Maldini. ¿A dónde has llegado?
Mira, cuando vaya a decir, porque aquí sabes que en el metro dice la estación.
¿Podemos escuchar el sonido del metro, Maldini?
Sí, a ver. Por supuesto, cuando... Mira.
Bueno, ahora, cuando vaya, se ve que es un metro distinto, ¿eh?
Sí, cuando...
Bueno, ahora
cuando
las estaciones se llamarán Chacarita y Palermo.
Cuando el speaker vaya a decir la próxima estación, os lo voy a poner el micro, ¿eh? Vale. Lo vais a escuchar.
Vale.
Ya voy a llegar a Legaiticilla.
¿Legazpi?
No, Legaiticilla.
Ah, prácticamente.
Vale.
Ahora sí, increíble. Yo estoy flipando con la tecnología, ¿eh? Escucha.
¿Dónde estás poniendo el micro?
Pues no sé, en un
parece japonés.
Acuérdate que la pantalla no habla, el micro suele salir por otro sitio.
Por debajo.
Sí,
he capaz. Entendido con Ichiwa.
Sí. Maldini.
A saber dónde se ha metido.
Ahora dame un titular de lo que se ha vivido hoy con Argentina y en general en este Mundial y su paso a la final. ¿Qué titular le pondrías tú?
Bueno, el titular es que Argentina es un sentimiento y que Messi es un jugador absolutamente estratosférico. Eso es lo que... Mira, aquí hay un montón de argentinos.
¿Ah, sí?
Ahora. Aquí,
¿entrevista alguno? Sí. ¿Ejerce de
Oye,
reportero?
Si quieres te
no, no,
te
tú,
alguno,
tú
¿eh?
No, no, pasar, no, tú, reportero.
A ver,
que la gente vea que no eres un horda internacional.
Siempre.
A ver, argentino.
España en directo, ¿no quieres hablar ninguno o qué? Ahí. Venga, dale.
¿Qué? Para preguntar que no.
Pregunta. Bueno, te voy a pasar Juanma aquí con el auricular.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Hola.
¿Qué tal?
Hola. Bien.
Enhorabuena,
Muchas gracias.
¿Has estado en el campo?
Sí, estuve en el campo.
¿Y qué sientes? Porque eres un privilegiado.
Sí, siento placer, siento como mi selección, siendo feliz después de hace mucho tiempo no llegar a una final y ganarlas. Veo que esta selección es muy buena, veo como el compañerismo entre las selecciones buena.
¿Sí?
Tipo, siento que está muy bien.
¿Te quedas hasta la final?
Que hasta la final sí me quedo.
Sí, ¿tienes entrada? ¿Tienes entrada para la final?
No tengo.
¿No tienes? ¿Vas a intentar conseguirla o es imposible?
Sí, voy a tratar, pero es medio imposible, está muy caro todo.
Vale, pues mucho ánimo. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres?
Santiago y soy de Buenos Aires, Argentina.
Perfecto, pues Santiago, ha sido un placer escucharte,
De nada.
Gracias. Gran entrevista de Maldini,
Sí.
Muy bien, Maldini.
Se ha arrimado, ¿eh?
Eres bien, un reportero. Muy bien, Maldini,
Muy bien.
A ver,
argentinos. Es inigualable.
A ver, están entrando los argentinos en el medio y dice: A ver, argentinos.
Yo creo que el que tengo delante es argentino porque lleva una bandera argentina en la
espalda.
Pero es
entrevístale tú, ¿qué te sale preguntarle?
Pero a ver, te voy a entrevistar,
Avísale,
¿cómo te llamas?
Sebastián.
¿Cómo?
Sebastián.
¿De dónde eres?
Canadá.
El único que hay, el único.
Muy bien, Maldini.
Alfonso Davis o Maradona.
¿Pero tú eres de los Raptors o de los...?
Mira, cuéntame, ¿qué sientes al partido argentino? Espérate que nos vamos a caer porque estamos con las escaleras mecánicas.
A ver qué siente un canadiense. Venga, vamos a ello.
Vamos a pasar con las escaleras mecánicas. Espera, a ver. A ver, dime que...
¿A que se cae?
Que es un poco más mal. Usted es argentino, ¿no?
Sí.
Venga,
espera un segundo, pide paso a Antonio Ruiz. Antonio, Antoñito.
Julián Álvarez.
Un poco de fortuna en los rebotes y bueno, un lindo gol.
Decime un poquito la jugada del penal. ¿En qué momento sentiste que era penal?
No, bueno, fue una pelota difícil porque tuve que girar, era una pelota larga, la cancha rápida. Y cuando veo al arquero tan cerca, se la quise tocar despacio porque por ahí la podía atajar si le daba fuerte. Y después me choca, no sé si fue justo, fue un poco más tarde, pero bueno, yo en el momento sentí que era
penal. El doblete de una final, ¿no? El doble.
Si estabas loco, decime algo de Messi, que la verdad es una locura lo que armó la tercera jugada.
No, bueno, es increíble, creo que no hace falta que diga nada yo, todos vemos lo mismo, hace muchos años que viene demostrando que sabemos lo que es para nosotros, para los argentinos y para el fútbol mundial. Y bueno, tenerlo en el equipo y poder ayudar es una alegría inmensa.
Es una semifinal del mundial, eso es un recuerdo. Doblete para una final, ¿no, Julián?
Obviamente, como siempre digo, trato de ayudar. Obviamente, como siendo delantero, si es con goles, mucho mejor. Y bueno, poder aportar en una semifinal para pasar a la final y llevarle una alegría a todos los argentinos.
Julián, ¿Qué mal se...
2014, 2022... Tenemos otra final del mundo, acá con Leo como fanático y ahora como compañero.
No, siempre digo que crecí viéndolo jugar como jugaba sobre todo, y viviendo muchas alegrías que nos dio a los argentinos, y hoy poder, como dije recién, estar allí al lado de él, ayudando y disfrutando para llevar una alegría a los argentinos, inolvidable.
Julián, ¿qué? Bueno, se va Julián Álvarez, por lo menos le hemos podido.
Sí, sí.
Ha contestado a una que ya es un éxito.
Perfecto, Andoito.
Ha contestado a una y es un milagro.
Que sí, está perfecto. Hemos escuchado a un tío que es buenísimo. Este jugador me encanta.
Un futbolista que el Barça siempre lo recuerda a Minguella. El Barça lo pudo fichar y no lo fichó. Y el City lo fichó con el dinero, con la mitad del dinero que el Barça le dio por Ferran Torres.
Bueno, y ha parecido.
Qué crueldad ese comentario, ¿eh?
No, es que me lo estaba recordando ahora. Me ha enviado un mensaje, Angelito.
¡Quiero ser campeón mundial!
¿Y esto quién es?
¿Esto es Maldini?
Esto es el metro de Doha.
Sí, fiesta argentina.
¿Qué te pasa? En directo para la COPE en España.
¡Vamos!
¿Cómo te llamas?
Javier, de Buenos Aires.
De Buenos Aires, muy bien. ¿Estás contento, no?
Muy contento, feliz.
Qué bonito esto, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Nico. Hincha de River, pues llevo una camiseta de River. Pues nada, todos de River, ¿no? Son de River. Grande.
Madrid, de la fiesta inolvidable de Madrid.
Ah, de la Libertadores, claro.
De la Libertadores del 2018.
Claro, ahí estuvimos. Bueno, hasta luego, cracks.
chao.
Me encanta el estilo reportero de Maldini. Ha nacido una estrella.
Hay que sacarlo para las promos.
Pero tal cual.
A mí me gusta cuando antes de entrevistarle dice, bonito, te voy a entrevistar.
Es muy bonito.
Te voy a entrevistar, me gusta.
Y la pregunta ha sido, ¿cómo te llamas?
Sí. Ya está. Y la frase, ¿cuál es? A ver, argentinos.
A ver, argentinos. Hombre, yo creo que es que eran argentinos, se debían estar hablando.
Que sí, pero me ha gustado mucho. Oye,
la próxima vez que venga bonito, Rubiales, ¿no? O Luis de la Fuente tal, le dice, te voy a entrevistar.
Sí. A ver, pide paso Ganga desde la Puerta del Sol. Ganga. Otra zona mixta que tenemos en este Mundial.
Juanma, buenas otra vez. Mira, estoy con dos chicos que se llaman Marcelo, los dos. Son argentinos. Marcelo, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿De qué equipo eres?
De Boca Juniors, el más grande.
Marcelo 2, ¿de qué equipo eres?
De River Plate.
¿Y cómo es posible que aquí dos amigos, uno de Boca y otro de River, y de todos los equipos de Lanús, de Independiente, aquí todos estén celebrando el éxito de Argentina?
Y nos unen los colores, la bandera, está en el cielo.
¿En Argentina de qué sois más? ¿De los clubes, de vuestros equipos o de la selección?
De la pasión es argentina. No importa los clubes.
De la selección.
En la parte que vos estés del mundo, mirá para el cielo y ve los colores de los dos.
¿Qué darías por conseguir una entrada para el domingo?
Ya, me lo tatúo ya a Lionel con la copa. Ya.
Bueno, pues a ver si la conseguimos. ¿Tú qué darías por una entrada para la final?
¿Qué daría? Mi corazón.
Fíjate, Juanma, así está ahora mismo la Puerta del Sol.
Iba a verlo de cuerpo presente, pero iba a ver la final. Iba a palmar, pero iba
se
a ver.
Se supone que lo daría después.
Ah, vale.
O sea, si algún multimillonario nos está escuchando y necesita un trasplante de corazón...
¡Ah, qué bruto!
Aquí tiene...
Vale, perfecto.
Donante.
Oye, ¿pero cuánto puede costar una entrada a la final?
Lo sabrá Lama. Lama a lo mejor tiene esa información, pero...
Ahora ya se dan solo reventas, ahora sí.
No, pero...
Claro, aquí tienes que pensar que cuando era oficial y que tú podías acceder a la entrada más cara, creo que estaban en torno a los 3.000 euros la final. Y la entrada más barata creo que estaba en torno a los 500 euros, la más barata. Pero claro, ahora vete a saber lo que hay. Y también te digo que no sé por qué arte, el arte de Birli Birloque, siempre... El Estado de Qatar tiene un cupo de entradas.
Hombre.
Siempre tiene.
Claro, normal.
Que nos han puesto a la venta o porque ellos las han comprado.
¿Quién pensaste que iba a tener un cupo? ¿La Comunidad Valenciana?
Bueno, pues mira, por ejemplo, yo en el último Mundial que estuve de Moscú, el gobierno o el Estado ruso no tenía entradas.
Se supone que eso lo manejaba FIFA a través del comité organizador, pero no...
Claro, aquí el Estado de Qatar, el emir, la Casa Real Qatarí, tiene entradas.
Hombre, se habrá puesto la cola virtual el emir con el
y el ejemplo es que le ha dado 15.000 mañana para que vengan 15.000 marroquíes. Sí. Como te conté ayer, ha mandado un avión lleno de pilotos para que traigan aviones, pilotos de Qatar Airways, porque el emir de Qatar manejará, por las razones que sea, porque la FIFA se lo habrá permitido, un lote de entradas que las tienen ellos.
Ahora lo contamos todos. Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Gracias por escuchar el partidazo, la radio. Están escribiendo miles de mensajes al WhatsApp. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Y lo están haciendo al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y también, como siempre, al Twitter y al Instagram del programa, que es @partidazocope. Decía un oyente, lo que está haciendo Messi con 35 años solo lo puede hacer el mejor jugador de la historia del fútbol. Maradona, a su edad, ya era un exfutbolista. Me rindo al mejor de todos los tiempos. Habría que inventar un trofeo solo para Messi. Lleva 20 años maravillando al mundo. Es un extraterrestre. Qué locura lo de Leo Messi. En realidad ya ni nos sorprende. Ojalá ganen la final porque se lo merecen. Otro oyente decía, ¿y ahora qué? ¿Vais a seguir diciendo que Argentina no juega nada? Menudo espectáculo lo de hoy. Aguante, Argentina. Otro oyente dice, siento que no haya pasado vuestro Luka Modric. Tenéis que seguir aguantando a Leo. Paciencia, señores. Y decía un oyente, algo que comentaba hace un ratito arriba Angelito en la redacción, decía, en 2010 Juan Mata llevó la 10 en el Chelsea y fue campeón del mundo. En 2014 Schürrle llevó la 14 en el Chelsea y fue campeón del mundo. En el 18 Giroud llevó el 18 en el Chelsea y fue campeón del mundo. Y en 2022 Ziyech usa la camiseta número 22 del Chelsea, así que ya sabemos quién va a ser campeón del mundo, según esta profecía.
La gente y la fino, ¿eh?
Vaya porro.
Sí, 12 y 6, mensaje importante.
Hay que tener tiempo, ¿eh?
Mensaje importante de Gema Santos. Gema.
Pues mira, con nuestros amigos de Verti ganamos un montón de tiempo. Manolo, se lo voy a contar a todos los oyentes, que con Verti haces todas las gestiones desde el móvil. Se ha acabado eso de tener que llamar ni desplazarte a ningún sitio, así que ganas minutos al cabo del día. Y además de hacer todas las gestiones desde el móvil, también te vas a ahorrar un montón de dinero. ¿Cómo lo oyes? Y te voy a poner un ejemplo. Tienes tu seguro de coche ahora en Verti desde solo 180 euros al año. Sí, ¿cómo lo oyes? Tu seguro de coche desde solo 180 euros. Y por si fuera poco, se adelantan a las Navidades en Verti y te han preparado un regalo. Un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche. Así que no esperes más y entra ya en verti.es. Todos son ventajas. Pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
12 y 7, estamos esperando a Messi, ¿verdad, Antoñito? Todavía no ha aparecido Leo Messi por allí, ¿verdad?
Está ahí Germán cerca de él.
¿Está Germán?
A ver si le puedo poner. Sí, a ver si le puedo poner. Yo estoy con De Paul, que va a estar cerca aquí ahora.
¿Dobarro? ¿Estás cerca de Leo? Ese es Leo.
A ver si lo podéis escuchar.
Perdiendo contra Arabia, que a priori nadie se imaginaba eso. Fue un golpe muy duro y eso al final nos fortaleció, nos hizo más fuerte, nos sirvió. Y bueno, no fue fácil porque no es fácil jugar finales, venimos jugando todas finales después del primer partido de Arabia y nada, al final lo terminamos consiguiendo.
Y ahora en la final, ¿la veis tranquilo el partido de mañana? Francia, Marruecos, todo el mundo aspira por una final con tu amigo Mbappé.
Nada, ahora disfrutar de este momento, de lo que conseguimos, creo que algo histórico lo que este grupo vuelve a conseguir. Creo que durante todo este proceso es intachable lo que hizo este grupo, consiguiendo la Copa América, llegando a 36 partidos invictos, llegando a una final de Mundial, disfrutar como se disfrutó hoy en la cancha, como lo está disfrutando la gente en Argentina. Y cuando sepamos quién va a la final, ya empezaremos a preparar el partido.
Yo no sé si lo escuchabais.
Perfectamente, Germán.
A 200 metros de Leo Messi.
Perfectamente.
Y estirando el micro como buenamente podía. ¿Se escuchó, no?
Perfectamente. 12 y 9, hora menos en Canarias. Ahora lo comentamos todo y ahora hablamos un poco de lo que ha sido el partido y de lo que puede ser una gran final.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Una negociación que está liderando el Partido Socialista.
Eliminación del delito de sedición por el que fueron condenados los de la intentona independentista. El delito desaparece.
A efectos prácticos, Puigdemont, el resto de oídos pueden volver...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Lo que quieren es conseguir con la reforma del Código Penal ahora lo que no consiguieron mediante los indultos.
La reducción de las penas por malversación. Malversar dinero público. ¿Eso qué consecuencia práctica tiene? Que se puede robar dinero público para el partido.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
La aspiradora sin cable AEG 8000 tiene 6 veces más potencia de succión para una limpieza a fondo.
Su modo automático se adapta a todas las superficies y el sistema de filtrado atrapa incluso partículas de micropolvo.
Además, en El Corte Inglés te llevas una tarjeta regalo de 100 euros por compra de una aspiradora sin cable serie 8000 de AEG.
Es magia, es Navidad.
Son los tecnoprecios del Corte Inglés.
Nuevo MGHS 1.5 Turbo. Totalmente equipado y con 7 años de garantía. Desde 22.990 euros. También disponible en versión híbrido enchufable. MGHS. Porque lo quieres todo. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo. Démoslo todo. Sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
¡Yuhu! Estas fiestas prometen comida en casa de la abuela, siesta.
Y parque temático, ¿no?
¡Y hostias!
Niños, relax. Primero vamos a abrir los regalos, ¿no?
¡Sí!
Las fiestas están llenas de planes y con el espacio, confort y la conectividad del nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz no habrá ninguno que se os resista. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
No se lo cuentes a nadie. Es un secreto, pero la magia existe. Porque esta Navidad ha pasado algo mágico. He conocido un reno que vuela, de verdad. Pero como es muy pequeñito, aún no lo hace muy bien. Creo que me lo voy a quedar hasta que aprenda a volar muy alto. Y un día pueda ir por todo el mundo repartiendo regalos.
Es magia, es Navidad, es El Corte Inglés.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento, no dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Es noche de paz y de tranquilidad cuando proteges tu hogar, porque con la alarma de Movistar Prosegur, en caso de incidente, te avisan en menos de 29 segundos. Y también llaman por ti a la policía si fuese necesario. Celebra la Navidad con tu alarma por 34,90 euros al mes durante todo un año. Contrátala hasta el 31 de diciembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos. Y con Emilio Moro, esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte. Carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 y 14, hora menos en Canarias. Aquí estamos, partidazo, cadena COPE en directo con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Elías Israel, Dani Senabre, Fernando Evangelio, está Maldini, que está camino de su casa en el metro de Doha.
El reportero.
Pero
el reportero,
nuestros reporteros.
Ha salido del metro.
¿Ha salido del metro?
Ya ha salido del metro.
Y estás sí, caminando por la calle.
Estoy caminando por la calle, no hay nadie ya aquí. Ya no hay ni argentino, ni catarí, ni nadie.
Pues tú vete tranquilo. Nada. Vete tranquilo, escuchando el programa, cuando quieras metes baza. Perfecto. Y sin ningún problema. Vale. Pero que no tengas prisa, que se te oye perfectamente. Vale, están Antonio y Dobarro para cerrar comunicaciones con el estadio de Lusail. Cerramos, Antoñito, creo que acabas de hablar con De Paul, ¿no?
Sí, cerramos ya porque no va a salir nadie más y tenemos la oportunidad, se ha parado Rodrigo De Paul, se lo he tenido que pedir ya casi por el Atlético de Madrid, pero lo ha hecho. Escuchamos a De Paul.
A ver. A ver. Estos son fuegos artificiales en Valencia, que...
Rodrigo De Paul, sí. Se empezó muy mal.
Ahí.
Sí, bueno, no sé si muy mal, se empezó con una... Ahí, con un traspié, pero supimos levantarnos.
Rodrigo, este equipo lo que tiene es muchísima alma, ¿no? O sea, las circunstancias, de igual las que sean, que siempre tira para adelante.
Sí, bueno, mucho amor propio. Tenemos mucho amor propio, mucho orgullo. Somos hinchas que tenemos el placer de defender nuestro querido país, así que bueno, creo que... Que esa es la demostración más grande, que pase lo que pase, la gente se siente identificada con lo que el equipo da dentro de la cancha.
Rodrigo
De
Paul. Rodrigo. Ahí está Rodrigo.
Vale, pues Rodrigo De Paul. Gracias, Antoñito. Gracias, Dobarro. Un abrazo.
Un abrazo. Oye, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Una última cosa. Sí. Hoy he escuchado un ejercicio de reporterismo de Julio Maldonado Maldini que en mi vida había escuchado. No.
Ha sido un bochorno total.
No, es otro estilo. Es otro estilo.
Otro estilo.
Es otro estilo.
Acabas de instaurar un estilo que muchos intentarán plagiar. Recuerda que
Seguro.
Te voy a entrevistar.
Fuiste el primero.
Te voy a entrevistar.
Eso ha sido bonito, para que lo tuviera claro. La gente es que me miraba diciendo, esto es tío, en serio, ¿sabes?
Escucha, el micrófono, ni Messi, ni Rodrigo De Paul, nada. Lo que ha hecho Maldini hoy ha sido el momento del programa.
Gracias, Dobarro, gracias, Antonio. Un abrazo.
Un abrazo.
Ha ganado Argentina, me quedo con Lama y con el resto del tiempo de opinión. Ha ganado Argentina 3-0 a Croacia en un partido que probablemente sea su mejor partido, ¿no?
Del partido digo tres cosas. Una, la mejor Argentina y la peor Croacia. ¿Qué ha coincidido? A lo mejor eso es lo mérito de Argentina, pero ha coincidido las dos versiones. La mejor Argentina y la peor Croacia. Dos, Julián Álvarez. Creo que por fin Messi ha encontrado un socio, que no digo que esté a la altura de Caniggia o de Burruchaga y Valdano, pero es que yo hasta hoy veía a Messi muy solo. O sea, un equipo muy solidario, muy trabajado, muy... Yo, es que para mí, después de Messi, el segundo mejor argentino era Scaloni. Se enfrentó con Holanda y cambió a defensa de 5 para que no le amargara la tarde Dumfries, que se la hubiera amargado. Hoy ha metido 4 centrocampistas, 4 volantes, como dicen ellos, y ha conseguido maniatar de tal manera a Croacia que va a tirar puerta por primera vez en minuto no sé cuántos mil de la segunda parte. Pero es que hasta Julián Álvarez yo veía a Messi muy solo. Y tres, me deja dudas que Messi sea mejor que Maradona. Quiero decir, para mí Maradona batió el récord del mundo de velocidad, de los 100 metros. Pero Messi baja de los 10 segundos más veces que Maradona, o muchas más veces, o muchísimos más años que Maradona. Y aun siendo más de Maradona que de Messi, creo que si Messi gana este Mundial tendrá más mérito incluso que el de Maradona, pues yo es que le veo peor rodeado.
Sin duda.
A lo mejor estoy yo equivocado.
Partido, ¿sí? Sin duda.
Yo quiero decir del partido que evidentemente hemos visto a la mejor Argentina. Yo no creo que hayamos visto a la peor Croacia, lo que pasa es que se ha encontrado con un equipo mejor que con todos los que se había enfrentado anteriormente. Croacia es lo que es un centro del campo con mucho talento, pero un centro del campo que por mucho que fabrique arriba no tiene jugadores que marquen diferencias. Es cierto que hoy a lo mejor han defendido peor, pero también han defendido peor porque tenían mejores jugadores enfrente. Y en eso que dice Paco del socio de Messi es verdad. Yo decía que Lautaro las pide demasiado al pie y Messi necesita jugadores que se muevan y que busquen más los espacios, que es lo que a él siempre le ha gustado. Es un mérito muy grande de Scaloni, que ha ido drenando, cribando para intentar buscar su mejor once y que finalmente lo ha encontrado. Porque piensa, del once que salió contra Arabia Saudí al once que ha puesto hoy, más de la mitad del equipo ha sido cambiado. Y eso, oye, pues eso es un entrenador valiente que va buscando la tecla hasta que la encuentra. Y sigo pensando que Argentina, no digo que le viniera bien perder con Arabia, pero que se han hecho más duros, más serios, más bloque, más solidarios, y eso al final te puede llevar al título.
No solo es que... Julián, ha encontrado a Enzo Fernández también, que ha sido un futbolista que los dos primeros partidos entró de suplente, que ya el golazo que le hizo a México y el impacto que tuvo su entrada en la segunda parte contra México ya no le bajó del once titular de Argentina, y que para mí ha tenido también un impacto muy positivo en el juego de Argentina. Hoy, jugando con Paredes en doble pivote, hemos visto a Enzo meter... Cuando Croacia juntaba muchos pases y tenía el balón para que no lo tuviera Argentina, lo que ha hecho Enzo es meter pase vertical, y ha empezado a acelerar a su equipo, y ahí ha empezado a ganar Argentina el partido.
También digo una cosa y no me enrollo más. Para ser campeón hay que tener suerte. Y para que no se me ofenda ningún argentino, me pongo primero de ejemplo. España eliminó a Portugal en el Mundial de Sudáfrica, y fuimos campeones con un gol en fuera de juego. En un poquito de fuera de juego, pero era fuera de juego. Bueno, a Argentina le han pitado 4 penaltis. 2 no eran, y el de hoy discutible. Para mucha gente, ¿eh? Para los árbitros habrá sido penalti. Dos no eran, el de Arabia Saudí no era, el que le pitan de Szczęsny por la mano en la cara de Messi no era... De los 4 penaltis, pero digo, hay que tener suerte, porque, por ejemplo, el de Messi ese no lo metió, el de Szczęsny, el del manotazo en la cara. Hay que tener suerte, y para mí Argentina está teniendo suerte. Se le abren algunos partidos con penaltis, y la suerte a veces te acompaña y a veces te deja. Pero si va a ser campeona del mundo, es también porque en el momento adecuado ha tenido ese puntito.
Sí. Messi, creo que este Mundial demuestra primero que no era casualidad que Argentina estuviera casi 40 partidos sin perder. Tuvo ese accidente, que si recordamos el partido de Arabia Saudí, fue casi un accidente. Y también que está encontrando Scaloni el equipo sobre la marcha, porque Julián era suplente y Enzo era suplente. Más allá de Messi, que es de otro catálogo, creo que esta selección argentina está demostrando el nivel que realmente tenía, porque este equipo no ha perdido ni un partido en las eliminatorias sudamericanas. Eso es muy difícil, ¿eh? Eso es muy difícil. Yo esperaba esta Argentina, sinceramente esperaba esta Argentina, para mí era una de las grandes favoritas. Y no esperaba lo de Messi. Y luego, con lo que decía Paco de Maradona, yo es que soy tan maradonista, pero yo creo que Maradona en el Mundial de México hizo todavía más cosas imposibles que las que está haciendo Messi ahora.
También hace, que la mejor marca personal es de Maradona, pero es que el otro es el que tiene más veces el...
Pero sí, Maldini, y con 35 años. Esto siempre digo lo mismo. Maradona era más bonito de ver, posiblemente. Maradona hacía cosas que tú pensabas no las va a hacer nadie, seguramente. Pero es que este las hace todos los domingos.
Claro.
Y es que este le han estado crucificando y todavía no lo ha conseguido, pero no ha ganado un Mundial. Bueno, como lo gane, ha hecho lo mismo que Maradona en cuanto a títulos, o mucho más títulos que Maradona, y encima lo lleva haciendo 17 años.
Ya, pero una cosa, Di Stéfano no es que no jugó ni Mundial. Cruyff no ganó un Mundial. Puskás no ganó un Mundial.
No hace falta.
Gento no ganó un Mundial. Es decir, o sea, que hay...
Toma, pero eso era lo que usaban para atacar a Messi.
Ya, pero que también me parecería injusto que juzgáramos la carrera de este extraterrestre por el partido del domingo. Por el partido del domingo. O sea, no puede ser que el partido del domingo marque la... Que por desgracia lo va a marcar si tiene Mundial.
Pero estás conmigo tú, que le estaban juzgando porque no ganaba un Mundial.
Sí, pero el domingo
había ganado Champions, Balones de Oro,
pero yo Liga, creo que el domingo Copa, Messi Copas no debe América. El domingo no debe pasar a ser mejor o peor jugador para la historia.
Para mí es el
escucha
mejor
para la comparación con Maradona es inevitable.
Totalmente.
O sea, para el futbolista argentino, pero para el seguidor argentino necesita que Messi gane este Mundial.
Es que el que haya visto a Maradona en los mundiales, porque haya visto a Maradona en los mundiales, especialmente en el 86, no se ha visto una actuación individual en un Mundial como esa nunca. Nunca. O sea, eso no lo va a superar ni este Messi, aún ganándolo, ni nadie.
Pero
eso fue... Vamos.
Eso Elías, el premio al tío que lo hizo mejor en un Mundial, pero no el mejor jugador
de la
historia.
Yo no estoy hablando de quién es el mejor jugador de la historia. Digo lo que fue Maradona en aquel Mundial. Y respecto a Argentina, yo lo que creo es que esa ansiedad con la que jugaba todos los partidos, hoy es el primer partido que no lo he visto. Y por eso le veo muy capaz de competir a Francia. Y de
Messi
ganarle a Francia o a Marruecos. Bueno, a Marruecos por descontado, pero a Francia...
Yo lo he comentado en la transmisión, ¿eh? Lo he comentado en la transmisión, que viendo la Argentina de hoy, yo creo que si Francia mañana, como no me la gana Marruecos, hay mucha más final de la que parecía
al
principio.
Sí,
yo la veía bastante desigual, pero yo la veo bastante pareja ahora mismo. A ver qué hace mañana Francia. Si de repente Mbappé hace un partido espectacular y Griezmann y tal, pero la veo bastante pareja.
¿Quieren hablar Guas y Senabre? A ver, Guas.
No, yo lo que creo que todo esto, solo en la locura que es Argentina, se puede haber estado años y años y andos haciendo la puñeta a este hombre. Entonces, bueno, pues que hay que vivir con eso. Le ha tocado al muchacho, o sea, que con 32 o 33 años se liberara porque ganó una Copa América, que jugara una cada 15 días, es de cachondeo.
Es la quinta final de Messi con Argentina, ¿eh?
Bueno, pues, pero que me refiero a Julio...
Gata, cinco que, finales que, es muy complicado,
y,
¿eh?
Y lleva dos finales de mundiales
dos de mundial, en tres mundiales, de Copa América.
Pero escúchame una cosa, te están repitiendo todos los argentinos y el propio Messi que le libera ganar la Copa América en Maracaná.
Sí, sí, sí.
Cuando te digo yo que están jugando una Copa América cada año...
Quitaron un tapón ahí.
Pero que es una cosa ridícula, la hubiera ganado o no la hubiera ganado. Messi, host category. Ahora, yo creo que hay un tío en la selección argentina, que es Scaloni, que es un De La Fuente de la vida. Bueno, Scaloni no ha entrenado a nadie cuando llega ahí.
Entró de interino.
Llegó como interino,
bien,
sí.
Bien, por tanto, nos ha demostrado que en un torneo corto, con la dificultad que tiene un torneo corto, puedes cambiar cosas.
Hoy los relatores argentinos decían, perdón, Aguas, decían ahora en el postpartido, pedimos perdón por lo que dijimos de Scaloni.
Bueno, es que el primer año de Scaloni
estaban
malo,
pidiendo disculpas por lo que habían dicho de Scaloni.
Pero es complicado. Que lo de hoy que te decía yo de España, de los cuatro volantes, te lo hace porque también tienes que jugar en función del adversario, que una cosa es el Dumfries que decía Paco y otra cosa es estos croatas, que desde Sucre no tienen un delantero de talla mundial. Hay que quitar el sombrero con Croacia, porque lo que han hecho en estos cuatro años, dos mundiales, estará en el podio, peleará por el podio, vamos, y subcampeón, es extraordinario. Pero, hijo de mi vida, tú puedes cambiar la manera de jugar al momento. Tú estás a siete partidos como mucho, es un torneo, no corto, lo siguiente, y este señor lo ha hecho. Por tanto, se caen muchas tonterías y muchas cosas que parece que sean verdades absolutas que no lo son.
Además de Dalic y Regragui también
son dos entrenadores que no han entrenado, entre comillas, a nadie, me refiero a nadie de equipo grande, si están aquí con sus selecciones en semifinales, los dos también.
Messi, además de lo bueno que es, se nota mucho que lleva cuatro años con esto en la cabeza, lo único que le queda. Si gana la Champions con el PSG, está bien, habrá ganado una Champions, pero tiene cuatro ya, o sea, le da igual. Él quiere el Mundial, y yo la única duda que tengo, y ahí discrepo con Maldini, que evidentemente sabe mucho más que yo y tal, yo creo que Argentina, a mí me parece que Argentina está a varios niveles por debajo de Francia, a mí. Yo creo que los acompañantes de Messi son muchos. Es decir, Francia tiene un Messi, igual, no es tan bueno en la carrera, pero sí en el momento de forma, porque es mucho más joven y es posiblemente el mejor jugador del planeta, Mbappé. Y luego tiene un coro de secundarios como Griezmann y tal, que yo creo que para mí son superiores.
Sí, tienes razón, pero eso pensábamos también de Brasil, ¿te acuerdas?
Bueno, pero menos, Paco.
Sí, no, pero pensábamos que era más coral, que si Neymar,
el primer día, a mí Brasil no me ha impresionado.
Una cosa, estamos poniendo en valor el juego de Messi, los goles, las asistencias. Está más canchero que nunca. El otro día con Mateu le hizo la vida imposible desde el principio, y hoy a Orsato lo mismo. Le miraba con un desprecio desde el minuto uno.
En este Mundial creo que es la primera vez que le veo que se tira más o menos de vez en cuando. Y que ha explotado hasta el VAR. Ese penalti de Szczęsny, que le toca con la mano en la cara, él se queda posta ahí para que el VAR lo revise.
Pero todos hemos visto a Messi cinco
mundiales.
Está
dando todo para ganar.
Pero que te quiero decir que yo que he visto, y vosotros, los cinco mundiales que ha jugado, es el mejor Messi, incluso del año que fue su campeón. Es curioso, porque tenés un tipo con 35 años que se mueve la mitad por razón de edad de vida, coño, es así.
Pero también sabes por qué,
que en el momento en que está...
Que digo que yo también creo que es porque los que le rodean tienen todavía mucha menos calidad
Totalmente.
Que los que tenían en otro momento. Porque Argentina ha tenido jugadores más talentosos arropándole. Y en cambio en esta ocasión son currantes para Messi. Todos están de acuerdo
un equipo.
Todos están de acuerdo en que Messi se toque el bolo.
Pero ahí
es que eso es muy importante.
Hombre, claro, tiene un buen portero. Es
como con Maradona.
Un buen portero, un buen delantero y una gran estrella.
Pero los cuatro mundiales anteriores...
Estaba solo Messi. Solo era Messi.
A ver, Julio, Rata. Messi necesita 11 acompañantes que no se equivoquen. Que no se equivoquen los defensas, que el portero no se la meta dentro y que la acompañen a lo que tiene que hacer. Es igual que juegue Pepe que Juan. O es Messi que se le enciende la bombilla el día de la final, o no es campeón.
A mí no me parece que este Messi sea mejor que el de Brasil. A mí me parece que el Messi de Brasil, que era, claro, 8 años más joven, era capaz de intentar la jugada individual 15 veces.
Pero le lució menos, Paco. Le lució menos.
Sí, pero para mí es que el mérito es de Scaloni. Aunque se fue de Evangelio. Aunque se sale de Evangelio, ha metido 10 japoneses al servicio de Messi.
Claro. Acompañantes.
Antes.
Pero mira, Paco, jugaban Agüero. Al lado de Messi jugaban Agüero, Di María. Dime más delanteros que jugaban de calidad con él. Había muchos delanteros.
Higuaín.
Higuaín también, no, pero yo es que recuerdo partidos en que decía, joder, si es que bajan 5, hay otros 5 que se tocan el bolo. Aquí no. Aquí bajan 9 con el portero 10 y le dicen, Messi, tócate el bolo el tiempo que te dé la gana.
Tal cual.
O sea, como si no quieres, vamos, como si no quieres, si quieres que te llevemos el agua y la merienda te la llevamos.
Nosotros corremos.
Entonces lo tienen claro, lo tienen todos clarísimo. Claro, hombre, y por eso es es un equipo.
Es que es el que les puede hacer ganar, es él.
Si claro, bueno, de hecho, ya ha pasado,
Messi, que Argentina es campeón del mundo sin Messi, yo no me lo creo.
¿Decías, Julio?
No, que de hecho hoy ha pasado, lo hemos comentado en la transmisión, o sea, Messi ha habido muchos tramos de partidos que estaba ausente, que él se regula, y aún así, fíjate el partido que ha hecho, ¿no? La sensación es que lo ha ganado prácticamente él.
Bueno, no me olvido
el partido que ha hecho Julián Álvarez.
Él mismo reconoce,
ha sido espectacular, ¿eh?
Él mismo reconoce que el mejor del partido ha sido Julián Álvarez, que le dan a el jugador del partido por otros motivos, pero que el mejor ha sido Julián, hombre.
Julián ha metido 2 goles y ha provocado el penalti. Claro, o sea, ha sido impresionante. Sí.
A mí ha sido inevitable recordar el gol de Kempes en el gol de Julián. Empuja.
Sí.
Es que era.
Se la lleva a trompicón.
A trompicón y plim, plam, plam, pum.
Para el ejercicio de fe, ¿verdad? Fe total.
Lo que pasa es que González, para Messi, la jugada del tercer gol es icónica de la historia de los mundiales y eso es lo que marca, por eso le da el mejor jugador.
Retrata un poco a Guardiola esa jugada también, ¿no? ¿No?
¿A Guardiol? No, yo creo.
Es que Guardiol hoy no ha tenido. Cuando he dicho que Croacia.
Estábamos diciendo
que
era y Lobren.
Que era el mejor. Pero al que se la hace es al de la máscara.
Sí. Se la ha hecho a Guardiol.
Claro.
Estaba haciendo la jugada Guardiol.
Sí.
Lo estaba haciendo.
Tiene 20 años.
Bueno, pero hoy ninguno de los dos centrales ha tenido su día porque.
Ni los laterales.
Estaba Messi. Claro, no. Si no ha tenido ninguno. Normalmente cuando una estrella juega, no suelen tener su día los defensas. Claro, es muy difícil.
Claro.
Ahora, cuando la estrella está discretita, pues suelen tener su día los buenos jugadores. Pero es que hoy la estrella ha hecho 5 cosas y las 5 de escándalo. Entonces, claro, es muy complicado que los defensas estén a la altura. Porque Guardiola, que es un pedazo de futbolista, lo que le ha hecho Messi en el gol, se lo hace a Guardiola, a Guardiola, a Guardiolín, a Guardiolito y a Guardiolón. Se lo hace al que le ponga delante.
El que ha hecho
la jugada
central de 90 millones parezca malo ha sido Messi.
Sí, pero es que la jugada es icónica por muchas cosas, porque en esa jugada tiene Messi, además, él es consciente de que hay cosas en las que no puede competir con Guardiol. O sea, no se echa la pelota en largo, sabe que ahí no le va a ganar. Entonces, lo que hace es ser, digamos, sus defectos, los hace una virtud. La jugada tiene también eso, ¿eh? Se frena, se gira y se la termina haciendo.
Yo, a diferencia...
Le hace 2 cambios, ¿eh? Le hace 2 frenadas, sí. dos. Una pasada, más luego una el pasada. Giro que hace, como que se va para adentro, gira, inverso y se va por línea de fondo. Pero le hace 2 veces la parada, 2 veces.
A diferencia de la época de Maradona, en la que los ingleses le tiraban hachazos.
¡Buah!
Es que es lo que... en la comparación...
Eso es verdad.
Me sigue gustando más la plasticidad de las jugadas de Maradona que esta, porque es que a Maradona le tiraban hachazos. No, que le tiraban hachazos. O sea, si Guardiola le mete un patadón, es falta amarilla, sí. y no prospera. Pero
hay que decir una cosa, Paco, es que incluso Maradona corriendo era más bonito de ver que Messi. Messi va.
No, son
aunque,
preciosos.
Aunque lleve la cabeza baja, porque la lleva él va viendo lo que ocurre, pero Maradona llevaba la cabeza arriba. Tú mira a Maradona, joder, va con la cabeza arriba siempre. Guardiola era más, Maradona era más estético, era más bonito.
No, pero
más,
yo digo
más bonito,
que la dificultad,
sí,
era que tiraban cañafones los defensas.
Pero Paco, si hay defensas en semifinales y cuartos de final que no han visto tarjeta. Es otro fútbol.
Tomás, Juranovic ha marcado a Vinicius, a Carrasco,
sin tarjeta,
y a no me acuerdo quién más, no ha hecho una falta.
Te he escuchado.
Incluso el partido de hoy.
Y vosotros habláis de Maradona, pero los que tenemos una cierta edad y vimos a Pelé lo que le pegó Portugal en Inglaterra,
claro,
vamos, es que estarían muertos todos. Es otro juego.
Vamos a cerrar este partido con una conexión con...
Perdona, hay otra cosa que te digo. Dime. El tal Julián Álvarez este, porque tiene el problema de Haaland. Pero ese tío va a ser un futbolista, un delantero tremendo.
Pero están jugando juntos.
Pueden jugar.
Los demás son japoneses.
Pero escucha, este se las pone a Haaland.
Bueno, joder, pero es un tío que tiene una gran competencia,
sí,
en su club.
Sí, pero vamos.
Que no es un...
No, pero Guardiola... Guardiola le va a poner, ¿eh?
No es que le va a poner, es que ya le pone.
Ya le pone.
Que ya le pone. Sí, sí, sí.
Pero que me refiero...
Empezó siendo suplente, ¿eh?
Sí, pero que es un tío para ser... Es un tío que va camino de ser delantero titular indiscutible de un grande de Europa.
Sí, sí. Es que es muy bueno, muy bueno. Una cara niño, además. Es que me encanta a mí este futbolista del City. 12:34 para cerrar a ver si hay alguna novedad desde Buenos Aires, desde la Plaza del Obelisco, donde está nuestra compañera de COPE Pamplona, Esther García.
¿Novedad? ¿Hay Obelisco Pamplona?
Pues que se han ido todos para casa, a lo mejor, imagínate. Que no sabemos qué ha pasado. Se han llevado el Obelisco y estamos aquí.
No tiene pinta.
O que se ha quedado vacío, por lo que sea. Esther.
Buenas noches, pues para nada, al revés, ¿eh? Cada vez está llegando más y más gente, además de cualquier edad. Vemos desde bebés hasta viejitos, joder, como dicen aquí en Argentina. No sé si se puede escuchar las charangas, tambores, las bubucelas. Está plagado de banderas de Argentina, las camisetas de Argentina por todos los lados. Han empezado a vender también, de venta ambulante, la Copa del Mundo. Todo el mundo la está comprando y los semáforos, farolas, están llenos de gente que se sube y que sigue, pues, aquí, bueno, nada, con los cánticos de la hinchada.
Tú, claro, tú, de Pamplona, estás acostumbrada a los Sanfermines. ¿Te imaginas que sueltan ahora ahí una corrida de Vitorino?
Iba a hacer la comparación salvando mucho las distancias, que esto es peor que un 6 de julio a las 12 del mediodía en la Plaza Consistorial de Pamplona. Es que no se puede caminar, es una pasada. Además, hace unos 26, 27 grados en estos momentos a las 8 y media de la tarde, pero la sensación térmica es mucho mayor.
Sí, sí.
Están disimulando. No lo siento.
Esther, un beso. Disfrútalo. Gracias.
Gracias. Un beso.
Hasta luego. 12 y 35, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes? ¿Escuchan el partido, Zarau?
Messi puede que gane la Copa y que sea el mejor de la historia, pero a mí me deja frío. Quien me conquistó emocionalmente para siempre con su fútbol y carisma fue Diego Armando Maradona. Qué manía con que Messi es el mejor de la historia. El mejor jugador de la historia del fútbol se llama Edson Arantes do Nascimento o Rey Pelé.
Ay, ay.
Tres mundiales haciendo mismas jugadas que hace o las que hacía Maradona o Messi. Repito, tres mundiales. Messi es Messi, pero Maradona es Maradona. Esta frase no se puede decir al revés. Y esa es la gran diferencia.
Es muy de Rajoy esa frase.
Sí, mucho.
¿Eh? Muy del artículo, de un artículo de Rajoy, ¿eh?
Sí. Otro oyente dice, es buen momento para recordar que hace pocas semanas Messi se quedó fuera del top 30 del Balón de Oro. Rüdiger, Luis Díaz, Cristiano y hasta un tal Mike Maignan por delante de él. Te tienes que reír. 2001, Ronaldinho al Paris Saint-Germain y en 2002 campeón del mundo con Brasil. 2017, Kylian Mbappé al Paris Saint-Germain y en 2018 campeón con Francia. 2021, Messi se fue al Paris Saint-Germain y en 2022 será campeón con Argentina.
Fíjate.
Otro oyente.
Hay que vender a Pedri al Paris Saint-Germain en 2023.
Podríamos haber llevado a Ramos y ya estaba.
Y otro oyente decía, partidazo de Messi hoy, increíble, pero para impresionante, el gran Maldini, que con micro en mano ha dado un auténtico recital,
sí,
en el metro de Qatar.
Sí, señor.
Y escuchad lo que dice este otro oyente.
En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no lo vas a entender. Las finales que perdimos, cuántos años la lloré. Pero eso se terminó porque en el Maracaná la final con los brazucas la volvió a ganar papá. Grande muchacho, gracias por la transmisión. Aguante Argentina, carajo.
Grande, grande, me gusta.
Qué letras, ¿eh?
Aguante,
qué letras.
Argentina, aguante Argentina, lo dicen los niños, los mayores, todo el mundo lo dice.
Un poco
en
mexicano, ¿eh?
Aguante, órale. Es que estoy aquí viviendo en Corrientes. La han liado hoy. Bueno, hoy, ¿sabes lo que...? Hoy va a ser impresionante. Hoy en Buenos Aires.
Bueno,
imagínate.
Bueno.
Polvorete, bueno.
27 grados.
Camiones cisterna de polvorete. Son noticias para celebrar. El Benjamín de los Godellos de Bodegas Emilio Moro, un vino lleno de arte con el que los argentinos celebran los triunfos de su selección. Del Bierzo al mundo. Y ahora, en su copa. Un blanco con mucho arte para que descubras la esencia de Bodegas Emilio Moro. 12 y 38, hora menos en Canarias. Partidazo. Ojo que mañana tenemos otro partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
De comercial de gasolina a ser un famoso cocinero con 65. ¿Cuál es la receta?
Hay que exprimir la vida.
¿Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina Mafre o en mafre.es.
no se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
Esta Navidad voy a tope de flow, que tengo un extra de ilusión.
Hasta en el pavo pongo espumillón, con un extra de ilusión.
Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Como notario sé lo que es importante dejar cuando te vas. La historia de tu primer beso, una receta familiar, una canción especial, pero sobre todo es importante dejar tranquilidad. Entra en lanotariadeloimportante.com para compartir tu legado y para informarte sobre Vivo, el seguro de decesos de Preventiva Seguros.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Porque la tranquilidad de los tuyos es muy importante, contrata Vivo, el seguro de decesos de Preventiva, y llévate una tarjeta regalo de 20 euros para Decathlon, Cepsa o Amazon.es. Infórmate en el 920-3010.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Romeo sufría pensando en el regalo perfecto de Navidad para Julieta. Por suerte, consiguió ahorrar a lo grande en Amazon comprando unos walkie-talkie.
Romeo, Romeo, ¿dónde os halláis, Romeo?
Buscadme en el balcón, amada mía.
Recibido.
Encuentra las perfectas ofertas de Navidad y más en Amazon. Hasta el 22 de diciembre. Más información en Amazon.es.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Hace ya mucho tiempo, un pintor de Huesca prometió a un viejo amigo que si le tocaba la lotería, le ayudaría a financiar uno de sus proyectos. Más tarde, aquel pintor de nombre Ramón Acín ganó el Gordo de Navidad y, siendo fiel a su promesa, ayudó a su amigo Luis Buñuel a filmar Las Hurdes Tierra sin Pan, una referencia de nuestro cine.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Llega la Revolu Plus. Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana, que ya me ha dado
toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce y 44, 11:44 en Canarias, son las 2 de la mañana y 44 minutos en Doha, en Qatar, donde se celebra este mundial que mañana alberga la segunda semifinal. En el Al Bayt Stadium se juega el Francia-Marruecos. ¿Quién nos lo iba a decir que íbamos a vivir una semifinal Francia-Marruecos? Bueno, pues ese es el partido. El entrenador de Marruecos es Regragui. Se está convirtiendo evidentemente en una de las figuras de este campeonato. Es un fútbol de contención, de salir al contragolpe, de aguantar mucho, marcadores muy cortos. Hoy, en rueda de prensa, esto decía Regragui sobre el tiki-taka, la posesión, las victorias. Escúchenle.
Eso de la posesión del balón es extraordinario. Como dicen los periodistas deportivos, te hace soñar tener el 60-70% de posesión y tirar dos veces a puerta. Le voy a pedir a Infantino si puede darle un punto o tres al que tenga el 60% de posesión. Seguro que el campeonato cambia mucho. A mí Guardiola me volvió loco. El tiki-taka, la posesión... Sí, sí. Obviamente que cuando tienes a De Bruyne o Bernardo Silva, claro que vas a tener la posesión. No hay una manera de jugar. El mejor ejemplo es Francia.
Se ha venido arriba Regragui, ¿eh?
Sí, parece casi una indirecta para nosotros.
Sí, ¿no? Se ha venido arriba
sí, bastante crecidito, ¿eh?
Hombre,
sí.
Él dice que en Europa no se le aprecia su manera de jugar, y tiene razón. Yo tengo un amigo que dice que esto es un concurso de penaltis, este Mundial, que esto es un concurso de penaltis. Claro, es que lo dijo después de que ganaran a España por penaltis y luego a Portugal, que se vino ya tan abajo. La posibilidad de no ver estrellas en semifinales a mucha gente le afecta y piensa eso. Esto es un concurso de penaltis con un par de partidos buenos.
A mí hay una cosa que me llama la atención de las palabras de Regragui, que es que él llega a la selección cuando ya están clasificados para el Mundial, muy poquito antes, muy poquitos meses antes del Mundial, y lo primero que hace es a llevar a muchos jugadores técnicos, muchos jugadores de calidad, y jugar a posesión. O sea, él, en los primeros partidos de Marruecos, aunque fueran amistosos, él quería tener la pelota, quería tener un estilo de posesión. Le ha ido llevando
quién,
el Mundial por otro
quién,
camino.
¿Pero contra quién?
Claro, bueno,
pero,
da igual.
No, da igual. No es lo mismo que juegues contra España que juegues contra Mozambique.
No te estoy diciendo partidos contra Mozambique. Partidos contra rivales de altura, partidos contra rivales que Marruecos podía ser incluso inferior. Yo le he visto tener la posesión de balón y querer la posesión de balón. Otra cosa es que el Mundial les haya llevado por otro camino.
Pero lo que te está diciendo Regragui, y decimos muchos, que tener la pelota como la tuvo España en este Mundial no vale para nada.
No lo dice así. Yo le veo un tono un pelín más ofensivo, Guas.
Pero escúchame, si esto empieza con Cruyff, cuando hace una coña un día que yo estoy delante, que dice, si yo tengo la pelota y más en el área contraria, no me meten gol. Ahora, os recuerdo que los laterales de Cruyff fueron, durante mucho tiempo, Goicoechea y Eusebio, que cogían la pelota y se iban hasta el banderín de córner. Esos tres la pelota para hacer daño. Ahora, esta broma que hemos visto en España no vale para nada.
Sí, pero bueno, pero es que, perdón, es que lo que hemos visto en España, es que decir que lo que hemos visto en España es el tiki-taka es mentira.
Claro.
Porque eso no es el tiki-taka. El tiki-taka fue la España que ganó en 2008, 2010, 2012. Eso
no digamos que, querido, no digamos que es el estilo de España.
No.
Fue el estilo de aquella España.
Se está poniendo de moda rajar del estilo que a España le ha dado un mundial.
No,
dando éxitos. Una cosa es no chutar a puerta, en eso estoy de acuerdo. O sea, es horrible que España, la España Luis Enrique, no chutara a puerta.
Pero
el problema no es tener el balón. El problema es no saber qué hacer cuando tienes el balón. Claro. Pero
coño, lo que
el balón
estoy diciendo
es un arma,
yo, chico,
es un arma maravillosa.
O me explico muy mal, no te entiendes.
Pero que no te si estoy diciendo nada a ti, Tomás, si estamos
si
de acuerdo.
Si yo tengo la pelota, indudablemente tengo más posibilidad que el que no la tiene. Eso lo entiendo un tonto.
Pero si
ahora, si voy a buscar al contrario, tengo una
pero escucha una cosa, Tomás, estamos hablando de lo que ha dicho Regragui.
Del tono.
De Regragui está ironizando para la gente que le está criticando por su fútbol, consiguiendo el hito histórico que está llegando.
Pero Regragui tiene que salir ahí y decir, señores, somos Marruecos.
No tiene que decir eso.
¿Cómo que no? Oye, somos Marruecos. ¿Qué pensaban ustedes? ¿Que íbamos aquí a bailar a medio mundo?
Regragui, ¿sabes lo que pasa, Juanma? Regragui, lo que pasa es que el tío ha visto la cantidad de críticas que ha recibido y ha dicho, pues ahora yo voy a tirar también de palos a mi manera. Yo creo que nos ha tirado un palo a nosotros, pero también se lo tira a Portugal, ¿eh? Porque también la prensa portuguesa criticó mucho el fútbol de Marruecos, los jugadores de Portugal criticaron el fútbol de Marruecos.
Va a casa.
Sí, dicho, les pasó con Croacia. Pero si el mismo dice que les pasó con Croacia.
Sobre también. Todo es a España, porque es que los datos que da es 70% de balón para tirar dos veces.
Sí, esos datos son de España.
Claro, o sea,
es que en eso tiene toda la razón. Claro, puedes tener
pero vamos a ver, que
si
que
tienes la pelota, es ha habido, no la tiene el rival.
Ha habido pero claro. Prensa enferma de la posesión y entrenadores enfermos de la posesión. Eso es verdad. Y que han coleccionado 1000 pases pensando que eso de per se ya era bueno. No.
Duerme las ovejas.
Eso no es bueno.
El gran apóstol de la posesión de la última época, que es Guardiola, ha fichado a Haaland porque no es,
hombre, claro,
no es tonto.
Claro, que
normal, pero quiere meter goles.
Y el City juega a la contra y le manda a
Haaland. Y tienen laterales que llegan mucho y que son profundos. Y
lo peor, queridos, ataque, es claro. El talibanismo.
Y sobre todo una cosa, que cada uno juega a lo que quiere y puede.
Como claro, puede. Sobre todo como puede.
No, y los jugadores
que quieren. Porque es que yo esto me hace una gracia. Claro, cada uno juega lo que quiere y puede. Oye, si yo tengo lo que tengo, pues juego con lo que tengo lo mejor posible
y más
para
Marruecos.
Mis intereses.
Marruecos tiene
no para el
de calidad,
espectáculo.
Pero
es que
de
me
la
hace
misma
gracia
forma,
la gente,
Manolo,
es que no quieren dar espectáculo, no, es que quieren salir a ganar, no quieren dar espectáculo.
Pero de la misma forma que no ha salido ningún entrenador a reírse de Marruecos, de la forma que juega Marruecos, yo creo que está mal que él salga diciendo, le voy a decir a Infantino que le den un punto
¿sí?
a los que tienen la posesión.
Justo, es lo que yo
pues
pienso.
Yo podría salir y decir, pues que le den un punto a los que se atascan atrás como ratas ahí apostados.
Pero
no ha salido del alma, se atascan como ratas.
Pero Dani, yo es que no creo que
yo quisiera ser rata y estar en semifinales.
Yo creo que va contra la prensa que critica su fútbol. Yo creo que no va contra una persona concreta, no creo que vaya contra Luis Enrique.
Va contra la tontería.
Va contra la gente que ha criticado su fútbol.
Vale.
De esta manera, es que para una selección como Marruecos, la clave es adaptarse. O sea, no es lo mismo jugar en el norte de África, en la Copa de África, que de repente verse con equipos.
No, claro.
Pues, oye,
semifinalista.
Llueve, pues pongo rodar mojado.
Pues claro. Y hago lo que puedo hacer con los jugadores.
Es que, de hecho, tiene mucho mérito que Marruecos, con futbolistas que tienen calidad y que sus equipos juegan a otra cosa, esté jugando a lo que está jugando. Porque conseguir que esos jugadores mantengan esos esfuerzos defensivos durante 90 o 120 minutos es muy difícil. O sea, que un equipo haga eso durante todo el rato con esos jugadores,
no,
a mí me parece
tiene
mucho
mérito. Pero lo que es verdad es que está en las declaraciones un poco sobradete, porque sí. se puede decir otra
cosa. Pero no se te olvide, Maldini, una cosa.
Le
den que
un punto, no sé qué.
Se ríe,
un poco
se sobradete.
Pero ¿cómo va a estar sobradete, Maldini? Que el hombre que ha metido a su equipo en semifinales, primer equipo africano, está haciendo historia y le están afeando al hombre.
No hace falta.
Pero que estaban en el grupo de la muerte.
Yo creo que no se están
afeando. Ellos sí que estaban en el grupo de la muerte.
No tiene por qué atacar al del
enfrente. Ellos, Evangelio. Ellos estaban en el grupo de la muerte. Porque ellos sí que estaban en el grupo de la muerte.
Ese sí que era el grupo
dos
de la muerte.
Dos de ese grupo han llegado correcto. A semifinales, ¿eh?
Correcto.
De todas maneras,
eso sí que era el grupo de la muerte.
De vez en cuando hay selecciones defensivas que llegan lejos. A mí en este mundial, no sé si habéis comentado la frase
la Eurocopa.
De Lillo. Hay una frase de Lillo que a mí me encanta. La pasó el otro día a Mansilla. Dice: ahora todo es a dos toques. Porque solo entrenan en dos toques. Forzamos esto. Y lo digo como uno de los principales exponentes de este método en el mundo. Me siento como un padre arrepentido. Es verdad que ya no hay malos jugadores, pero ya no hay jugadores excepcionales tampoco. Yo creo que él, si le preguntaste, dirá que Messi sí es excepcional. En el esfuerzo por matar a los malos jugadores, también nos llevamos a los buenos. Entonces, claro, cuando hay tanta poca creatividad, tan pocos dieces que tú...
O talentos.
¿Qué dieces había aquí? Pues los dos que hemos visto hoy, por ejemplo.
Estoy muy de acuerdo con eso, porque eso es que volando a la baja.
Cuando todo es como... Yo no sé si estos días habéis intuido desde la Federación, desde algunas declaraciones críticas a Luis Enrique, como que todo estaba muy mediatizado en el ataque de España. Y De La Fuente dijo, no, conmigo tienen libertad para hacer. Pues yo creo que esto, que sea todo el mundo muy académico, hace que una selección súper académica en lo defensivo llegue lejos.
Paco, ¿hay equipos de niños que tienen prohibido regatear? Pues te lo digo en serio.
Pues que lean a uno de los
equipos de niños
que le dicen,
oye, una cosa, no, cuando encaréis, pasáis al compañero, no os pongáis a hacer el tonto con el balón.
Es alucinante.
El regateador queda casi marginado. Claro. Pues esto que dice Lillo, que yo lo suscribo al 100%, es lo que permite que luego se iguale todo.
Sí. A ver, vamos con la información. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Hugo Ballester, Cadena COPE en Doha. Hola, Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Qué ambiente hay? Bueno, ahora contamos el ambiente en Marruecos, porque creo que ya nos escucha, ¿no? José Manuel Yacutot, que el otro día estaba en tiempo de juego, que es un español que está en Rabat. Hola, José Manuel.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué ambiente hay en Rabat antes del partido de mañana? Eso tiene que ser, no lo de Buenos Aires de ahora, pero vamos, mañana puede haber una locura allí tremenda, ¿no?
¿Por qué dices no lo de Buenos Aires de ahora?
Sí, o sea, que están así, ¿no?
O sea, es una locura. O sea, imagínate niños, ancianos, todo el mundo, no hablan más que del partido. Y os digo una cosa, creen que van a ganar, ¿eh? Están convencidos que van a ganar mañana.
Están
hecho. Y ojo.
Sí, sí. Sí, sí. ¿Y qué? ¿Se parará el país mañana a las 8 de la tarde? ¿Se paraliza todo?
Mañana se paraliza y si ocurre el milagro, que yo creo que es un milagro, bueno, olvidaros de lo que habéis visto hoy. O sea, es tremendo. O sea, los pueblos, todo el mundo. O sea, yo no he visto cosa igual. Porque además, Marruecos es un país muy nacionalista. Entonces, enseguida sacan la bandera. Bueno, es tremendo. Sí, los memes que están apareciendo por aquí, pobres franceses, ¿no?
Oye, el otro día veíamos que el rey salía por las calles a celebrar el triunfo ahí con el coche. ¿Va a ir al partido? ¿Va a ir al partido o se quedará ahí en Marruecos?
No, el rey no. Dicen que va el príncipe, el hijo, pero no lo han confirmado. Todas estas cosas.
Se guarda para la final. El rey se guarda para la final, ¿no?
No, es, viaja poco. Pero estuvo con un coche metido, que también, metido en todo el lío, ¿eh? O sea, rodeado de gente. Y bueno, esto es así.
¿Son tranquilos? Es decir, ¿son celebraciones tranquilas o no?
Sí, 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 nada, ni una, no, feliz, bueno, habrá algún animal, pero ¿Cómo? Todo muy tranquilo. Yo tuve que pasar un pueblo después de ganar a Portugal, de viniendo a Rabat, un pueblo que se atraviesa en un minuto, y tardé casi media hora porque estaba el pueblo en la calle, todos dando al coche, pero dando animando, ¿no? Pero la señora, los niños, todo el mundo, o sea, sí, sí. Es espectacular.
José Manuel, espectacular. ¿Dónde vas a vivir tú el partido? ¿Te quedas en casa solo ahí tranquilito o te vas con ellos?
No, lo voy a ver con mis amigos marroquíes, yo me siento medio marroquí y lo vi como he visto los otros con ellos, menos el de España, que estaba en España, el resto los he visto con ellos.
Mejor.
No, voy a verlo mañana a tope, sí, sí, por supuesto. Por cierto, yo soy muy de Regrali, ¿eh?
¿Sí?
Yo estoy totalmente de acuerdo con él, sí, sí. Claro. Soy del Atleti, entonces...
¡Ay, amigo! Claro. ¿Te gustaría, después del Cholo Regragui, en el Atleti?
Escucha, no es... ha ganado la Copa de África aquí con un equipo marroquí, o sea que sí, es sí. Un tipo bueno. No, tanto como para el Atleti no lo sé, pero cómo es y cómo piensa, mola.
Curro es un tío para comérselo y los seguidores del Atlético de Madrid deben saber que arriesgó su pasta personal cuando le embargaron los trofeos al Atlético de Madrid. De la época de Gil. Y él puso su pasta para recuperarlos. Por el Atlético de Madrid, no para tenerlos en su casa. Un fenómeno.
José Manuel, te agradezco mucho que estés con nosotros.
Que llamo Curro porque se llama Curro. O sea, no me lo estoy inventando. El Curro y José Manuel es lo mismo.
Yo le llamo José Manuel porque no tengo tanta confianza. Pero,
puedes llamarme Curro.
Pero mañana, como ya es la segunda vez que te llame, llamo Curro mañana. Hoy, de momento, José Manuel.
Genial.
Gracias. Don José Manuel, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Buenas noches.
Gracias. Buenas noches, Curro.
Oye, las embajadas de Francia en Rabat y en Buenos Aires, correrse lo peligro mañana y el domingo.
Hombre, mira, Dani Gil. Dani, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Claro, en París mañana... no sé si te iba a decir, no me gustaría estar en París, fíjate.
A mí seguro
ya. No, a mí tampoco. Es curioso. Es curioso porque Francia no es un país que viva el fútbol con la pasión con la que lo hace Argentina, como lo hemos estado viendo durante todo este programa, pero evidentemente llegar por segunda vez consecutiva a la final de un Mundial hace que el país esté completamente volcado, entusiasmado, con alegría. Aquí en Francia es verdad que no se van a colocar pantallas gigantes por eso del boicot a que el Mundial se esté jugando en Qatar, pero lo que son bares, locales, algunas salas de concierto van a estar completamente a rebosar. Da igual el frío que está haciendo estos días. Mañana la previsión es que estemos más o menos a 2 bajo cero cuando acabe el partido, a eso de las 10:30, 11 de la noche. pero nada, Juanma, la fiesta está asegurada, va a haber un dispositivo de seguridad de récord, 10.000 policías repartidos por toda Francia, la mitad de ellos en París, otros en ciudades importantes como Lyon o Marsella, y veremos cómo conviven las dos aficiones, un poco en la línea en la que decías, ¿no? Porque hay que recordar que en Francia hay una comunidad de marroquíes de más de 1 millón de personas, y por ejemplo el otro día, después de eliminar a Portugal, unos 20.000 salieron a celebrarlo a los Campos Elíseos, con lo cual mañana se espera que haya un ambiente espectacular. No sabemos si habrá más franceses o más marroquíes, pero que la fiesta está asegurada en París, eso lo tienes por descontado.
Mañana nos cuentas, Dani, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Oye, estamos hablando de si Messi gana, Messi alcanza o supera a Maradona. Si Mbappé gana este Mundial, mejora a Pelé. Porque Pelé ganó dos seguidos, pero el segundo jugó un partido nada más. O sea, si Mbappé gana dos Mundiales con 23 años...
Tiene 23, ¿no?
Imagínate la salvajada. Es que es mejorar a Pelé. Luego a ver si le dura tanto la carrera.
Qué animalada. Es que lo de Mbappé...
No, yo creo que si la final es Mbappé contra Messi, o sea, es que es histórica por los dos lados.
Sí, sí. Mbappé juega, ¿no, Oliva?
Eso parece, Juanma.
Sí, sí. Segunda partida.
Va a ser, sí,
te lo confirmo, Juanma.
Que Mbappé parece que va a jugar, que va a ser titular mañana. Hoy se la ha visto entrenar con absoluta normalidad. Si tiene noticias y algunas negativas Francia en la previa de este partido, porque hay dos jugadores con un resfriado importante. Contaban hoy en la concentración de Francia. Uno es Upamecano, el central del Bayern de
no
Múnich.
Pasa nada.
Si él, bueno, sí, para Francia. Sí, tal y como lo vimos el otro día, Dani y Paco, si no juega, no pasará nada. Y en principio, si Upamecano no llega a tiempo al partido, jugaría con Konaté, el central del Liverpool, como titular. Es curioso, aquí han bajado ahora las temperaturas, pero no mucho, Juanma. Respecto a las que tú te llevaste para España, que estábamos en 20, 21 de mínima, es verdad que ahora estamos en solo 14, 15 grados.
No, y el último día ya salí del centro.
El último tenía rasca, ¿no?
Sí, bueno, sí, con 14 grados, ¿eh?
Ahora por la noche, que aquí ya sabes que anochece muy pronto, ya empieza a hacer fresquito, pero a ellos les da igual, los catarís, digo, porque el aire acondicionado no lo quitan en todo el baño, parece.
No.
Oye, o sea, sigue el aire acondicionado a tope en los estadios.
Hay una cosa, ni quitan el aire ni apagan las luces.
Nada.
Es decir,
las luces de noche
para
tampoco.
Ellos la energía es
y no
cosa...
hay ni una fundida, Juanma, ni una.
Yo que he crecido con una frase.
Apaga la luz.
Que es apaga la luz. En mi casa toda la vida es apaga la luz. Apaga la luz.
Aquí hay cero problema, Juanma.
Allí es, de verdad, todas las luces se van de casa y dejan todas las luces encendidas.
No, aquí es enciende la luz, que no pasa nada, sí. Que la factura está apagada por
oye,
el...
¿Que quién es el otro acatarrado, Oliva? Que has dicho un papel
sí, Rabiot, tú, uno que tenías tú en la lista.
Sí, está haciendo un mundial. Antes del mundial.
¿Querías que fuera Giroud? ¿Querías que fuera
Giroud? No.
Estoy indignado con Giroud, con tu tratamiento a Giroud. Pero sí, absolutamente.
Yo también.
Le pido disculpas.
Pero, no,
yo
o sea,
llevo años,
le pidió el otro día
Giroud,
se rindió Juanma.
Sí, me rendí,
es que sabes lo que... Ya quisiera España tener un jugador como Giroud.
Pues sí.
Ojalá tuviera la selección española un jugador como Giroud.
Pues todo para ti.
Vale, para mí. Hasta ahí mi discusión contigo.
Pues, Rabiot, que era uno que estaba en la lista negra de Paco antes del Mundial. Ahora ya Rabiot ha jugado muy bien, está jugando muy bien el Mundial. También no, anda con fiebre y resfriado.
Muy bien, hombre.
Sí, sí.
La de Rabiot Fofana. Sería peor para Francia que
sí,
la otra.
Sí, porque ahí entraría un jugador de otro perfil absolutamente diferente, que es Fofana, que es un jugador mucho más defensivo, el centrocampista del Mónaco. Por lo demás, el resto están bien, incluidos Tchouaméni, que ayer no entrenó por un fuerte golpe derivado del partido ante Inglaterra, pero hoy el jugador del Real Madrid se lo hemos visto entrenar con absoluta normalidad. Y luego un sonido muy rápido, Juanma, de Didier Deschamps, de la rueda de prensa que ha ofrecido esta mañana el Centro Internacional de Prensa. Él es un hombre amarrategui, no es un hombre de discursos muy lanzados, muy envalentonados, y menos ante la previa de una semifinal. Por eso habla así de que la eliminatoria está más o menos al 50%, y sobre todo ha hecho referencia al ambiente hostil, ambiente fuerte que mañana va a haber en el estadio contra Francia, porque va a haber mucho aficionado marroquí en las gradas del estadio Al Bayt.
El partido está al 50-50. Marruecos tiene tantas posibilidades de jugar la final como nosotros. No me gusta la palabra hostil. Tienen un fervor popular muy importante. Lo único que puedo decir es que hacen mucho ruido. Eso es algo bueno para ellos. Prepararse para un partido significa prepararse para lo que pasa en el césped, pero también para todo lo que hay alrededor.
Va a ser ensordecedor el ambiente. Huguito, ahora me cuentas lo de Marruecos.
Winamax te ofrece el avance del resto del programa. Hasta la 1:30, el partidazo con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado.
podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del Buy Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más, la emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Hemos escuchado a Regragui, Huguito, al margen de eso que contamos de Marruecos.
Empiezo, si quieres, por el asunto del ambiente. Ayer te contaba que se habían fletado 30 vuelos Casablanca-Doha para acudir desde Marruecos a vivir este partido histórico de semifinales frente a Francia. Y hoy te tengo que contar que ya hemos sabido que en el día de hoy la Federación de Marruecos ha regalado en el estadio de Al Janoub, en la explanada, casi 15.000 entradas a los seguidores marroquíes para que estén mañana presentes en el estadio de Al Bayt para animar a Marruecos en esta cita en semifinales frente a Francia.
Como
repito,
hay una
ha
final.
Regalado casi 15.000 localidades la Federación.
Como hay una final, Argentina-Marruecos, van a tener que construir un estadio en estos 3 o 4 días.
No, cada tiempo entra una afición.
Sí,
Paco,
que entre en primera parte los argentinos 80.000 y luego,
primera parte de
y 80.000 otro. Porque de verdad va a ser de locos. De locos.
La capacidad del estadio para la final es de 80.000, la de mañana en semifinales al Bayt es de 60.000. Recuerdo que los marroquíes han llevado a octavos y a cuartos a 30.000 espectadores para estos encuentros. E insisto, casi 15.000 localidades se ha regalado en el día de hoy en la explanada de Al Janoub la Federación de Marruecos entradas para sus aficionados. Y en lo deportivo, un apunte de lo de Regragui. Regragui, Marruecos, ha perdido la posesión en los 5 partidos de este Mundial. Por ahí iba el tiro en sala de prensa cuando decía que iba a pedirle a Infantino que regalara un punto al que ganase la posesión. Y en lo deportivo, buenas noticias. Hoy último entrenamiento de Marruecos. Es cierto que llegan con alfileres jugadores importantes. Centrábamos la atención en la línea defensiva. 3 de los 4 titulares, 2 no jugaron en cuartos contra Portugal. Y el último, su capitán, Saiz, se retiró de ese partido en camilla. Los 3 se han ejercitado hoy junto al resto de sus compañeros. Así que hasta última hora no sabremos de quién dispone Regragui para este partido. Pero de momento, insisto, a esta hora de la noche, todos descansan en sus habitaciones disponibles para el choque de mañana.
Mola mucho lo de Agraf contra Mbappé, aparte sí, de amigos, sí. Son 2 balas. Me ha pasado unos datos aquí, Elías, de los tíos más rápidos del Mundial. Por cierto, Nico Williams, el segundo más rápido del Mundial. Está un poco por delante Agraf de Mbappé. Estamos hablando de 35, no sé qué y 35, no sé qué por hora. O sea, son 2 balas, pero que va a estar bien verlo frente a frente.
Sí, sí.
Pero yo espero mañana que haya espero que mañana haya más partido que hoy, ¿no? O sea, que Francia no haga 2 goles.
Yo lo dudo, Tomás, yo lo dudo.
Ya ves cómo han sido los partidos de Marruecos, Guas.
Pero lo que te digo es que llega la semifinal, que hay otra presión diferente, que si a la media hora estamos 2-0, eso sacan la baraja a los franceses y ponen a jugar las cartas.
Ya. Que llegue, Tomás ha encajado solo un gol y ha sido un partido fuerte en 480 minutos.
Escúchame, que lo sé.
Por tener la esperanza de que haya partido, como tú dices.
Y otro dato, le han rematado... Le han hecho menos de 2 remates a puerta por partido a Marruecos, que son muy pocos.
En algún momento, claro, por detrás en el marcador.
Claro, pues ese es el problema.
Veremos de verdad a Marruecos.
Gracias, Hugo. Gracias, Oliva. Un abrazo.
Hasta mañana,
Juanma.
Mañana lo contamos. Ahora seguimos contando cosas en el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número 1 del deporte.
Mensaje importante de Gemma. Tramo final.
Pues ahora ha llegado Versus al partidazo. Regístrate ya en versus.es y podrás disfrutar de todo el Mundial con cuotas exclusivas, con apuestas en directo y con muchas más sorpresas. Además, puedes disfrutar de tu dinero de forma rápida y segura porque en Versus te recuerdo que cobras en metálico en sus locales. Estoy entrando ahora mismo en versus.es y veo que Francia se clasifique mañana en la prórroga. Se paga, atención, a 13 euros por euro apostado. Esto sí que es una cuota top. Recuerda, si juegas, juega con responsabilidad y solo los mayores de 18. Versus.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número 1 del deporte.
Llevábamos todo el año rajando de las músicas del Mundial y a mí ahora me encanta. Voy a echar mucho de menos esta música.
Déjalas.
Se llama Síndrome de Estocolmo.
Sí, no, de verdad te lo digo, me gustan. Me gustan mucho. Me las pongo, te lo juro que me las pongo para correr.
También bueno, puede ser problema de oído.
Sí.
Por esas dos cosas.
Sí, o de que uno trata de estar feliz con aquello que le toca, ¿sabes?
¿Qué te Oye, toca? En mi pantalla hay un tío desnudándose.
¿En tu pantalla hay un tío desnudándose?
Sí.
No, pero en, ¿dices la pantalla del partidazo?
A mí me está siendo un señor desnudándose.
Pero, ¿qué has puesto?
¿Para dónde estás mirando?
No, lo tengo delante. Yo estoy aquí y el aparato está... Ahora salís todos.
Pero había un tío desnudándose.
Sí, quitándose una camiseta, perdóname, y medio desnudo.
Manolo, ¿te estás desnudando en algún momento?
¡Lama!
Yo de cintura para abajo, Juan.
No, el mío, te lo hubiera dicho porque yo hay detalles que los controlo.
Ver,
de cintura para arriba.
¿Puede ser Víctor Fernández, que está en Sevilla? Víctor,
Fernández.
¿Te estabas desnudando?
No, por Dios, hasta ahí podía llegar la broma a esta hora de la madrugada. Pero pues yo lo he visto también. Era el señor Oliva... Que hemos visto ponerse un pijama. No se puede ser más antiguo que ponerse un pijama.
Perdón, es que ha quedado, la pantalla ha quedado con Oliva, ¿no?
¿Con un pijama, Juanma?
Un tipo
un señor que se pone un pijama para acostarse a la 1:20 de la mañana.
Vale, ya sé lo que ha pasado. Vosotros intervenís a través de Zoom, entonces nosotros pinchamos la imagen vuestra de los que estáis hablando o de los que están presentables, pero Oliva se ha dejado el ordenador encendido en la habitación.
Le ha visto toda España.
Y le han visto los compañeros. No, solo los compañeros le han visto. Oye, desnudándose.
Que se está poniendo un pijama.
Felizmente,
será lo normal que se ponga
pues
el pijama
en un preparado para
dormir. Pues menos mal que no
está haciendo
nada.
Menos mal que ha hecho un Vladimir ahí en...
Es una pena. Es una pena que no se haya visto.
Si llega a tener el día cachondón Oliva, imagínate.
La pinta es de mollicao, ¿eh? Es una pinta de mollicao magnífica.
Sí,
es
que las cámaras las carga el
diablo. Oliva está bien.
Hay que quitar las cámaras.
Me he puesto nervioso.
Muy bien. Esto, los espectadores de 13, no sé si lo verán. Espero que lo veamos.
Pero tenía buenas rimas también.
Escribe Mónica Marchante, a ver si esto lo hacemos con ella también, dice. Ay, Dios mío. Bueno.
No, entonces viene Podemos.
1:15, hora menos en Canarias. Está recién levantado Víctor Fernández en Sevilla.
Sí.
Víctor, se ha retirado del entrenamiento Isco después de 10 minutos. Claro, se enciende la luz de alarma sobre si está buscando una salida, está tensando la cuerda, si realmente tiene molestias, si esto se va a solucionar o si va a ir a peor el asunto de Isco con el Sevilla. ¿Cómo está eso?
Juanma, te explico rápidamente, al hablar con Vaquero, aquí no se enciende ningún tipo de alarma con Isco. O sea, Isco es un jugador absolutamente intrascendente. O sea, la gente pasa por delante, Isco pasa por delante y es que la gente ni se levanta. O sea, Isco ha pasado a la historia del Sevilla, ha tenido 2 o 3 ratos y las noticias de Isco yo creo que tienen más trascendencia ahora mismo en Madrid que en Sevilla. Isco tuvo el otro día el foco de la atención porque se pudo conocer un roce que tuvo con Monchi en el entrenamiento, que más o menos se le recriminó un poco la actitud que estaba teniendo porque la verdad es que ha bajado el ritmo y el pistón tremendamente y además se le comunicó que se le quería buscar salida y Isco le echó en cara a Monchi que el único que confiaba en él era Lopetegui, que él no. En fin, la cosa se fue calentando, pero a partir de ahí el tema se ha tranquilizado y lo que es evidente es que el Sevilla le busca destino a Isco como yo creo que al 80% de la plantilla, ¿eh? A partir de ahí las alarmas se encienden cuando pasan los días y no salen jugadores. Ahí es cuando se encienden las alarmas. Hoy se ha retirado del entrenamiento, me decían que tenía problemas en el tobillo, pero vamos, mentalmente Isco está ya... más fuera que dentro. Aquí una serie de jugadores que Isco, Januzaj, Papu cuando venga, Acuña, que también va a tener un recibimiento muy agradable por la afición del Sevilla, o sea que el ambiente va a estar entretenido.
Uy. Y antes de entrar, ¿tienen que dejar salir?
Sí, es que además hay pocas fichas, ¿no? Y claro, estos jugadores son caros, tienen nóminas altas. Y tienen que buscar salidas, claro. Tienen que buscar a ver si colocan a una serie de jugadores, ¿no? Jugadores como es el caso de Dolberg, que parece que alguno va a picar y se va a marchar a la Liga Alemana. El caso de Isco, el caso de Papu, el caso de Acuña, que yo veo complicado que Acuña, después de la tomadura de pelo, se vuelva a poner la camiseta.
¿Pero
de Sevilla,
¿cuál es la tomadura de pelo?
Hombre, Acuña ha estado silbando durante todos los meses del arranque de la temporada, preparándose para el Mundial. Acuña vuela en el Mundial y en el Sevilla no jugaba, ¿no? O sea, esto era que se echen los Holmes ni Einstein para darse cuenta lo que ha hecho Acuña, ¿no?
Y ya no juega.
La afición del Sevilla no es...
Chelo Holmes.
Claro, hay que hacer un periodismo de investigación, Juanma, para saber lo que ha hecho Acuña, ¿no? Es tremendamente descarado, ¿no? El cabreo con Acuña en el club es tremendo, ¿no? Es tremendo y la afición también también lo va a recibir de uña. O sea que el ambiente y la situación, no sé si alguno se lo olvida, pero el Sevilla está en puesto de descenso, ¿eh? Y la imagen que ha dado el Sevilla en el tramo antes del final, antes del Mundial, ha sido desolador. Y en eso están, en buscarle salida a algunos jugadores, unos como Isco, que yo creo que Isco no vuelva a jugar, creo que no vuelva a jugar en el con el Sevilla, y a ver si Monchi acierta con dos o tres piezas para reforzar el equipo. Uy,
vaya panorama, ya hablaremos. Gracias, Víctor, un abrazo, ¿eh?
Y cuidado porque la Junta General, se te olvida.
Ah, lo de Del Nido.
Sí, claro. Sí,
¿cuándo es?
Eso está pasando desapercibido, pero hoy ha habido un auto de la justicia por lo civil y autoriza Del Nido a votar el próximo día 29 de diciembre. Es decir, ese pacto que estaba firmado hasta el año 2027, la justicia le dice Del Nido, bueno, del pacto ya veremos. Si quieren, ya en su día, ustedes se ponen de acuerdo o se denuncian unos a otros, pero Del Nido tiene la autorización, le han revocado el poder al hijo Del Nido, y Del Nido va a llegar a la Junta con capacidad para votar. Y ahora mismo está la cosa muy, muy, muy igualada. Yo no sabría decirte en una votación si gana Del Nido o el grupo de Pepe Castro. Estamos hablando, Juanma, de una noticia, para mí es la noticia de los últimos años en el Sevilla, ¿no? La posibilidad de que en el mes de enero Del Nido vuelva a ser presidente del Sevilla.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Los tranquilitos que vivíamos con el lateral derecho de Camerún, el extremo izquierda de Argelia.
Sí. Ahora ya llegan los malos
ratos. Ahora ya llega el lío.
Hemos tenido un Mundial de lo más tranquilo, de verdad.
Sin ningún problema.
Aquí, nada,
solo como la seda.
Una bolsa aceite.
De verdad, ¿eh? Estoy de verdad súper tranquilo.
A ver, por ejemplo, y me mira a mí, dice.
Foto.
Por ejemplo.
Mañana habla Alberola Rojas.
Sí, bueno, es una historia que al final ha tenido un final feliz y es el árbitro de Primera División, Javier Alberola Rojas, para los oyentes que no le pongan cara, el que está amazado.
El guapo.
Sí, el novio de la muñeca Barbie, ¿no? El Ken, decían. Bueno, pues ese. Es el árbitro que ha tenido un problema, que en la pretemporada con los árbitros en Segovia se notó que el brazo derecho lo tenía muy hinchado. De hecho, en el reportaje que hoy le han hecho en la federación, él enseña cómo tenía ese brazo y la verdad es que alucinas y cuando ves esa imagen te impacta demasiado. Tenía dos venas obstruidas en la zona de la clavícula y lo que tenía era un trombo en el brazo. Se le cortó la circulación hacia la zona del brazo. Menos mal que no se le cortó hacia la zona de la cabeza o del corazón, si no hubiera sido mucho peor. Tuvo que ser rápidamente intervenido de urgencia en el Hospital Universitario de Toledo. Incluso la intervención tuvo una infección, luego se la tuvieron otra vez que intervenir. Y después de 4 meses y medio, mañana pasa pruebas físicas y si mañana las pasa, en este sentido, pues podría volver a arbitrar en la próxima jornada de Liga, que es en fin de año. Así que mañana, como decimos, habla la federación y a ver si por la noche encontramos un hueco para hablar con él.
Ojalá.
Oye, hay que preguntarle si pasó el COVID, porque hay mucha gente joven que le han aparecido los trombos.
Sí, lo pasó.
Pues
sí, lo pasó.
Igual tiene que ver con eso.
Pues mañana a ver qué es lo que cuenta. Gracias, Fouto.
Hasta mañana.
Compañeros, me voy a quedar solo con Maldini.
Me parece muy bien.
Solo con Maldini.
Gran compañía.
Mano a mano.
Pero va a ser como
reportero. Maldini, Oliva y yo. Maldini, Oliva y yo.
O sea, ¿nos podemos ir los demás?
Sí.
¿Tú
dónde estás?
Yo aquí esperando a los hermanos.
No. Tú estás... Mira, te voy a decir dónde estás. Estás en el restaurante del hotel.
Hay un ruido de plato.
En el restaurante.
Parece que me estás viendo, ¿eh?
Hombre, en el restaurante del hotel.
Hay un ruido de plato.
Y has pedido la hamburguesa que el otro día te gustó, con patatas fritas.
Esta es de pollo, ¿eh?
La de pollo, te has pedido la de pollo, con patatas fritas. Y estás en la mesa... Te voy a decir dónde estás. En la mesa redonda, según entras, a la derecha.
Pues no, porque hace mucho frío y me he metido dentro.
No, dentro. Según entras en el restaurante. Dentro, según entras en el restaurante. En esa mesa estás.
Estás equivocado.
Yo sigo Lusail, ¿eh? Ya os dejo el estadio aquí que está la gente.
Dime,
a las 3:20 de la mañana hacer hamburguesas.
Sí, hombre. No, lo tenemos pactado, no es coña, lo tenemos pactado con el hotel porque claro, terminábamos de trabajar muy tarde. Gracias, compañeros. Adiós. Llega Maldini.
Pues es momento, como cada noche ahora, de entrar en Winamax, en el partidazo. Abrimos winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partido de semis que nos queda mañana, ese Francia-Marruecos. Mira, veo que un gol de Mbappé en cualquier momento del partido tiene una cuota de 2,25 en Winamax. Y veo también, mira, atención, que un gol de falta de Francia se paga 13,5-1. Una pasada, que sí. Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo en este Mundial. Apuesta, por supuesto, por Winamax.
Winamax,
las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Mañana miércoles, Winamax te ofrecerá el avance del resto del partidazo de COPE. El Vaya Fiesta, con Grupo Risa.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Maldini, como tenemos una versión express de más o menos 5 minutitos, vale. Tú me dirás por dónde quieres tirar, porque tengo aquí el guión que tiene cosas muy interesantes que creo que hay que afrontar cuando acabe el Mundial. Por ejemplo,
sí,
si es el mejor...
todo esto de si es el mejor de la historia...
Es, el balance es para la semana que viene, yo creo.
Vale, o sea, podemos hacer lo del once ideal mío,
eso
de excepciones a nivel individual, por
eso
ejemplo.
Es. Me gusta, me gusta. Vale. ¿Por dónde quieres empezar? A ver.
Pues mira, por ejemplo, grandes decepciones a nivel individual,
sí,
yo creo. O sea, jugadores
sí.
que me han decepcionado mucho. Por ejemplo, Kevin De Bruyne, el belga, que creo que no ha sido ni la sombra del jugador que conocemos en el Manchester City, aunque es verdad que también ha habido algún partido que le ha dejado demasiado escorado a un costado Roberto Martínez y no lo ha beneficiado. Por supuesto, Gareth Bale, que empezó bien el primer día contra Estados Unidos con aquel penalti que provoca y que luego lo mete él, pero luego ha desaparecido completamente. Fede Valverde me ha parecido también bastante por debajo de su nivel. Yo aquí también le doy bastante responsabilidad al técnico uruguayo, a Diego Alonso, porque cuando tienes un jugador como Valverde que se sale en el Madrid nada menos, tienes que jugar un poco más para él, y lo que ha hecho ha sido poner el doble pivote, como que no le ha metido, no ha explotado todo lo bien que venía Valverde, ha estado bastante mal. Müller, el alemán, Thomas Müller, creo que ha estado horrible. Además le he visto físicamente superado en los partidos. Pedri, me parece que es una de las grandes decepciones del Mundial. Pedri, ya sé que es muy joven y que hay que darle mucho margen, y sabemos que es muy bueno, por supuesto, pero le he visto físicamente muy mal. Yo creo que Pedri ha sido una versión bastante pobre de lo que él debe ser o debería ser. Y luego Cristiano, para mí Cristiano lógicamente es la gran decepción del Mundial, porque aunque es verdad que el primer día está algo mejor, es que fíjate, Cristiano se retira de los Mundiales siendo suplente. Es que en los dos últimos partidos ha sido suplente, o sea, se va del Mundial y con la sensación de que ya no es ni siquiera titular, con lo cual ha sido la gran decepción Cristiano Ronaldo, que entró un ratito contra Marruecos, no fue capaz de crear prácticamente nada, y me parece una gran decepción, la verdad, la de Cristiano.
A ver, el 11 de Maldini, lo configuraste antes de este partido de semis, supongo,
sí,
que
bueno,
no cambia mucho tampoco. Bueno, a lo mejor metes a Julián Álvarez por alguien.
Podría meter a Julián por Giroud, quizá, después de... Sí, probablemente.
Está ahí la duda,
meter,
¿no?
Bueno, sería Livakovic, que a pesar de que hoy no, la verdad que no ha podido hacer, no, tampoco ha tenido culpa en los goles, pero vamos, sigue siendo para mí el mejor portero, a ver qué pasa mañana, que hace Bono. Achraf en la banda derecha con Teo Hernández, que es verdad que el último partido estuvo mal, regaló un penalti, pero aún así sigue siendo para mí el mejor lateral izquierdo. En un Mundial que no ha habido grandes laterales izquierdos, la verdad. Otamendi y Guardiol, aunque hoy la verdad que no está igual de bien y le ha vuelto loco, pero aún así yo creo que ha hecho un gran Mundial, Guardiol,
vale,
para mí.
Sí.
Luego Amrabat, el mediocentro, para mí sin duda. Con Modric y con Griezmann, hoy Modric ha estado peor, pero claro, creo que aún así su Mundial es muy meritorio, muy meritorio. Griezmann, por supuesto, espectacular. Messi, ni hablemos. Mbappé, y podría meter a Julián o Giroud. Hoy Julián ha hecho un partido tremendo en una semifinal, con lo cual metería a Julián por Giroud.
Flipante, pero nadie de Brasil.
No, podría haber entrado Richarlison, pero por lo demás no. Vinicius ha hecho un... Por cierto, Vinicius también puede estar en la decepción, o sea, aunque... No ha estado tan mal como estos jugadores que yo he dicho.
No, para mí no. Para mí sería injusto meterle como decepción.
Sí, no. Decepción no. Pero vamos, que no ha estado al nivel que le dimos en el Madrid. Pero fíjate, después de lo que ha hecho Messi hoy, yo para mí Mbappé era el hombre del Mundial. A ver qué hace mañana, lógicamente. Pero ahora mismo ya le coloco a Messi por delante de Mbappé.
Vale.
Como el mejor del Mundial. A ver qué hace Mbappé mañana y en la final si llega a Francia, por supuesto.
La semana que viene hacemos balance y te voy a preguntar, por ejemplo, si crees que lo que ha protagonizado Marruecos va a marcar tendencia. Es decir, que los equipos,
vale,
que
perfecto,
son de un escalón claramente inferior a los grandes favoritos, van a practicar ese fútbol. A ver si esto va a generar, como digo, jurisprudencia. Vamos con el consultorio,
vale,
de Maldini, venga.
Hola, Maldini. ¿Piensas que Messi será el mejor de la historia por delante de Maradona en caso de que Argentina gane este Mundial?
No, para mí Maradona seguirá siendo el mejor de la historia, aunque Messi gane este Mundial. Sinceramente, no me cambia la opinión.
Hola, Maldini. ¿Crees que ha sido injusto lo que le ha ocurrido a Brasil en este Mundial? Y también tengo otra pregunta. ¿Les ves en el próximo Mundial ganándolo a la generación de Vini, Rodrigo?
Bueno, ha sido injusto porque mereció ganar a Croacia. Convirtió a Livakovic en el mejor. Croacia le llegó una vez en 120 minutos y le metió un gol. Para mí es una injusticia que Brasil quedara fuera, pero bueno, esto es el fútbol también. Y sí, hombre, Brasil va a tener siempre una generación fantástica. Yo creo que Endrick, vamos a ver Endrick dentro de 4 años cómo está, porque al nivel que está, podría acabar siendo titular con Brasil también. Y creo que Neymar va a llegar también bien a ese Mundial. Serán seguramente uno de los favoritos, vamos, con total seguridad.
Hola, Maldini. ¿Crees que Mbappé puede aún ganar 3 mundiales con Francia igual que hizo Pelé? Ya tiene uno. Mañana tiene la oportunidad de meterse en otra final y solo tiene 23 años. ¿Tú qué piensas?
Pues que sí, que perfectamente. Tal y como está Francia, si gana este Mundial, yo solo le quedaría uno y al nivel que está Francia, pues sería el jugador, ¿no? El único que lo podría hacer es Mbappé. Aunque bueno, también lo podría hacer Griezmann, ¿eh? Por ejemplo, que está haciendo un gran Mundial. Si gana el segundo, podría ganar otro más.
Sin duda. ¿Comentas mañana la segunda semifinal?
No, mañana no.
Mañana
descansas. Comentaré la final y mañana descanso. Viene al estadio, comentaré la final y el tercer puesto no lo he hablado con Evia, pero bueno, sí, eso pues también. Pero
disfrútalo.
Final, un abrazo.
Un abrazo, Julio. Gracias.
Hasta luego. Chao, chao, chao.
Ahora cerramos este partidazo. Antes, el mensaje de Betfair.
Muy buenas noches, partidazo de COPE. Ya estamos viviendo las semifinales de un Mundial que nos ha traído un montonazo de sorpresas. No esperábamos que algunas selecciones llegaran donde han llegado y aquí estamos, frente a una semifinal que conforman una de las sorpresas y uno de los favoritos, Francia-Marruecos. Los primeros, liderados por Deschamps y un Mbappé insaciable. Y los segundos, una de las grandes sorpresas con nombres como En-Nesyri o Achraf Hakimi. No sabemos si la sorpresa de Marruecos, primera selección africana que alcanza semifinales, va a coronar con una final que podría ser histórica o si, por el contrario, se va a imponer la lógica y será Francia la que alcance la final por segundo mundial consecutivo. Lo que sí sabemos es que vamos a tener emoción y eso además te lo garantizo si juegas con el combi partido de Betfair, porque si apuestas con él, puedes combinar hasta 25 variables en la apuesta de un mismo partido y siempre obteniendo mejores cuotas. Entramos en Betfair.es, seleccionamos el combi partido y entramos en ese Marruecos-Francia. Francia-Marruecos, que se clasifica Francia sin necesidad de prórroga ni penaltis, que Mbappé abre el marcador, que se marcan en el partido más de 2,5 goles y que se sacan menos de 7,5 corners. 10 euros pueden darte unas ganancias de 270. Esto es el combi partido de Betfair. Recuerda, 25 variables en una misma apuesta de un mismo partido con mayores cuotas para que le añadas aún más emoción a cada partido. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana 7:30, tiempo de juego, segunda semifinal del Mundial, Francia-Marruecos. Y a las 11:30 les esperamos de nuevo en el partidazo. Gracias por escucharnos. Llega la noche y Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.